dijo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Jaco.
¿Cómo estás?
Tú estás bonito hoy.
¿Viste?
Buenos
estoy
días.
Buscando trabajo, sí. Buscando trabajo, pero poquito, porque si es mucho doy media vuelta y me voy.
Si, no, si tus admiradoras te ven hoy con esa camisita de guinguitas, señores, ¿se acuerdan de la guinga? Bueno, así anda Jaco hoy.
Azulito y blanca como el cielo.
De azulito, anda muy bonito. Muy buenos días a ti, muy buenos días al resto del equipo de acá de Tempranito y de mañana, por supuesto. Muy buenos días a esos oyentes que se quedaron aquí escribiendo cuando se terminó el programa. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes por escribir. Y bueno, saben que pueden escucharnos hasta las 9 de la mañana y que nos pueden escribir incluso cuando se acabe el programa.
Sí.
Como ha hecho José, que nos contó que lo más doloroso de todo es que Cuba compra el pollo al mayoreo en Alabama por 14 centavos. Esto es un dato que nos está dando José. Así que nada, gracias. Pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Nos pueden seguir en Twitter como @tempranitomartí. Nos pueden escuchar en SoundCloud. Nos pueden escuchar en radiotelevisionmartí.com.
El San Clavo, eso tiene nombre ese, como de cabaret nocturno.
Sí, solo le faltan las luces. Solo le faltan las luces. Entonces
y
te
un
veo.
Y un bartender.
Te veo muy bien hoy porque ¿viste? Estamos en la mitad de la semana
el
y
ombliguito.
Estamos en el ombliguito de la semana y vamos la curvita.
Mañana es viernes.
Ajá. Y el cuerpo lo sabe.
Sí. Y la mente se acuerda.
Sí.
6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y nos vamos rápidamente a las informaciones. Dos nuevos casos de feminicidios en el mes de abril ya están reportando las plataformas femeninas desde la isla. Marta Adela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, así lo indicó a Radio Martí.
La plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba denunció el feminicidio ocurrido el 1 de abril de la ciudadana Marta Morejón Noda en la ciudad de Pinar del Río. Por parte de esta plataforma se comprobaron los hechos con fuentes comunitarias y familiares y se supo que su expareja, a la que se había denunciado en años anteriores, fue la que le quitó la vida a esta mujer y luego pues se suicidó él mismo. En el día de ayer también supimos de otro caso de feminicidio más ocurrido acá en La Habana, en el municipio de 10 de octubre. En este caso, las personas que han sacado a la luz pública el hecho, pues han explicado y han dicho que la persona que cometió el crimen se dio a la fuga. No se sabe nada de esta persona y se pide constantemente por parte de las personas que denuncian que los medios se hagan eco de la misma y que las plataformas feministas pues denunciemos el hecho. Desde el inicio del 2021 también estamos llevando todos los casos de feminicidio que conocemos acá en la red y hasta el momento vamos por 15 casos de feminicidios ocurridos en la isla. Cifras alarmantes, cifras que preocupan, y lo que más también nos preocupa es que no existe voluntad política por parte del Estado para hablar de los casos, ¿no? Seguimos sin una ley de género en la isla, siguen aumentando los casos de violencia de género, la violencia machista principalmente en la isla, y en este tiempo de aislamiento, de confinamiento, en estos tiempos de pandemia, se ha venido triplicando el aumento de esta violencia. Hizo un mes, el 8 de abril, de que se supiera sobre el programa de avanza de género en Cuba, y realmente no sabemos nada más. Es decir, ha quedado el programa en letra muerta.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Michael Herrera Bones, enfrenta en este momento una petición fiscal de 6 años de cárcel por un supuesto altercado con un policía en el 2020. Herrera Bones, paciente de VIH-Sida, dijo a Radio Martí que todo ocurre tras varias protestas pacíficas que ha llevado a cabo por estos días en las calles habaneras.
El abogado, hacía varios días, me había notificado WhatsApp del tribunal del municipio de Octubre en La Habana. Me habían mandado una petición fiscal referente a una denuncia falsa por la que yo estuve 7 meses recluido en la prisión de Wine para personas con VIH. Resulta que a mí me dieron la libertad bajo reclusión domiciliaria, exactamente. Pasó el tiempo y ahora no sé si es que por 2 o 3 manifestaciones que he hecho y mi activismo y las cosas que uno plantea que son la realidad de este país, ahora me hicieron una trampa. Para la seguridad del Estado y el gobierno y el tribunal y todo es lo mismo, y me están pidiendo 3 años por desacato y 3 años por atentado, cosas que son totalmente falsas. Yo tuve la oportunidad ayer de ver el expediente completo, mismo expediente con el cual un fiscal, que no sé cómo pudo hacer eso, está pidiéndome esa cantidad de años en prisión. Las declaraciones en las que se apoyan ellos, que supuestamente sustentan la denuncia que hace la supuesta víctima, que es un policía, ninguna de las 5 declaraciones coinciden con la que dio el policía. Ahora, el policía tiene 3 declaraciones con fechas diferentes. Ninguna declaración apoya a la otra. No sé de dónde ellos se inventaron eso. Yo sí, como yo soy opositor, me manifiesto en contra del gobierno y cualquier cosa que ellos tengan en la mano, hay que poner lo que dice la seguridad y está manipulado y así. Pues me dan la libertad de la prisión después de 7 meses exactamente cumplido con la condición de reclusión domiciliaria para tenerme ahí con un proceso abierto a la espera de que cualquier cosa que yo haga que no le cuadre, utilizaré eso en mi contra.
Michael Herrera Bones fue llevado a la prisión en abril del 2020 tras discutir con un policía que, vestido de civil y sin identificarse, intervino para tratar de silenciarlo cuando protestaba por un apagón de varias horas en el barrio donde reside, en La Habana. Herrera Bones cumplió 7 meses de cárcel sin juicio en la prisión para pacientes con VIH-Sida en Guines, en la provincia de Mayabeque, de donde lo liberaron en noviembre bajo reclusión domiciliaria, pero según afirma el opositor, con un proceso abierto para tratar de maniatar su activismo en contra del régimen. Por su parte, la organización civilista Amnistía Internacional llama la atención de los cubanos y venezolanos que, pese a los cierres fronterizos, persisten en sus intentos migratorios para llegar a territorios de libertad y mejorar la situación de los derechos humanos para ellos y sus familias. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
Carolina Jiménez es investigadora de Amnistía Internacional y habló sobre los pasos tomados por distintos gobiernos a raíz del inicio de la pandemia del COVID-19. Carolina Jiménez resaltó los cierres fronterizos.
Diferentes gobiernos de las Américas tomaron medidas para restringir la movilidad humana, medidas que incluyeron el cierre total o parcial de sus fronteras.
Entre los que siguieron en intentos de migración se encuentran ciudadanos de Cuba, entre otros países, afirmó Carolina Jiménez.
A pesar de estas restricciones, personas de Cuba, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras y otros países se vieron obligadas a dejar de sus comunidades de origen para huir de la violencia generalizada, la pobreza extrema, la desigualdad y las violaciones masivas a sus derechos humanos.
La investigadora de Amnistía Internacional resaltó la segunda crisis migratoria en el mundo, que es la venezolana.
Venezuela sigue siendo la segunda crisis de refugiados más grande del mundo. Y las personas venezolanas experimentan grandes riesgos y situaciones de vulnerabilidad, tanto en el tránsito como en sus comunidades de destino.
La investigadora de Amnistía Internacional hizo un llamado para que todos los países que realizan detenciones migratorias liberen a los detenidos y que toda persona pueda solicitar asilo y también contar con protección internacional independientemente de las medidas que cada país tome para mitigar el avance y efecto de la pandemia del COVID-19. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Y de mañana.
informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana, cuando Exilde decía gracias al resto del equipo, el resto del equipo es Ariadne González y esos dos que están ahí detrás del cristal, etcétera uno y etcétera dos.
No.
Nuestro querido
es
productor.
Como los Minions, el uno y el dos.
Nuestro querido productor, etcétera uno, entró aquí hace poco a hacer una anotación y trae un perfume hoy suave, delicado. Baba de bebé se llama, baba de bebé. Muy, un poquito peleón, pero no, está bueno.
Por eso te acaba de escribir el cubano de Finlandia.
¿Qué dice el cubano de Finlandia?
Porque a veces tú te buscas complicaciones porque tú quieres.
Busca pleito que soy.
Sí, me dice el cubano de Finlandia que si esa camisita que yo te estoy alabando, te la cosió Viñoli.
No, Viñoli sabe coser, Viñoli es especialista. Viñoli, caballero, es un tesorito porque Viñoli no es cualquier productor. Sabe de producción de programa, bueno, él tiene un callo en el dedo índice porque nada más que tiene que apretar un solo botón, pero bueno, lo aprieta. Sabe de pesquería, eso sí. Y tiene una licenciatura en dobladillo y hace festones y toda esa serie de cosas y sabe coser.
Por ahí viene la historia.
Pero dile al cubano de Finlandia que te dé gracia que yo llamo a su jefe para que le meta un ajito.
Dice el cubano de Finlandia que está de vacaciones, que te está dando envidia.
¡Te van a matar, tigre!
No está de vacaciones nada, lo que escribe bien temprano. Y el resto del equipo también es el queridísimo...
Sí, el otro, el Teudi.
Teudi el Magnífico. Te dije que ese fue el apodo que le pusieron algunas señoritas que escribían acá a un programa y siempre me escribían y me preguntaban y saludaban a Teudi el Magnífico.
Y nunca quiere hablar en radio, ni decir un bocadillo, ni nada. ¡Qué zorro es!
Él es tímido. No, él es tímido.
Zorro. Sí, ahora a los zorros se le dice tímido.
Él es tímido. Es un amor de persona.
Señores, gracias por haber escrito al programa, haber dicho que el programa de ayer les gustó. Hablé con una persona que me llamó de Cuba y dice que se quedó con los ojos abiertos y las orejas para atrás cuando oyó los salarios de los profesionales aquí en Estados Unidos y la comparación de los productos de los mercados. Es así. Si ustedes quieren, de vez en cuando le damos los especiales para que cuando le vendan las cosas allá en las tiendas de MLL, todas las siglas que le ponen, o sea, que en definitiva son las tiendas de dólares, La moneda del enemigo. Acuérdense que muchas personas fueron presas por la moneda del enemigo.
Pero
y ahora es la moneda del
cambian.
Salvador.
Los tiempos cambian. Yo creo que ayer nos estaban escuchando acá, porque tú sabes que han salido un paquete de nuevas medidas que dicen que se van a discutir en el día de hoy, miércoles 14, allá en nuestra querida isla, en Cuba. Y una de las medidas por la que la gente ya está como que así abriendo los ojos un poco es que el régimen cubano autoriza vender carne de res a ganaderos en plan de urgencia para producir alimentos. Están autorizando la venta de carne de res. Pero, y siempre hay un pero, estos ganaderos tienen que cumplir primero con el encargo estatal. Y si les queda algo, pues pueden venderlo, ya sea en moneda libremente convertible o en moneda nacional. Y pueden hacerlo de forma directa en la red minorista. Yo creo que ayer no...
Me perdiste
porque ellos ponen una ley. A ver, los ganaderos pueden vender la carne de res. Pero la carne de res la tienen que vender primero al Estado. Si les queda, pueden venderlo en las tiendas de red minorista, ya sea en pesos cubanos o en moneda libremente convertible. Pero esto no puede influir en la disminución del ganado que ellos tengan. Ya sabes, ese ganado está contado. Tú tienes que decir, tengo tantas vacas, tengo tantos terneritos, tanto es para el Estado, me queda esto, lo puedo vender, pero cuando ellos vengan a hacerte un conteo, no puede haber disminuido la cantidad de ganado mucho que tú tienes.
Me haga eso, ve examen, porque me voy a perder otra vez.
No entendió nada. ¿Sabes qué? Así están los ganaderos en Cuba.
Otra cosa.
Sacando calculadoras a ver cómo entienden esta historia.
Cuando tú buscas en el diccionario mercado estatal, los nietos de quien tú sabes.
Bueno, eso es mercado estatal.
6:15. Qué música más linda, la cambiaste, ¿no?
Es la misma. Es lo que lo ha alargado.
Porque es más larga.
No terminábamos. No. Es que es un tema tan importante, porque ustedes estaban hablando de la carne de res, señores, ayer, y de cuánto vale y no sé qué. Mira, después seguimos.
No conocían la parte de atrás de la música, que es larga.
Ay, ponlo más a menudo.
Bueno, efemérides. Un día como hoy. Hoy es el Día Panamericano o Día de las Américas. Hoy es 14 de abril y está dado por la proclamación presidencial de 1912. Todo es muy largo. Es el Día de las Américas y punto. Se acabó.
Así mismo. En el año 1860, un día como hoy, acá en los Estados Unidos, el primer jinete del Pony Express arriba a Sacramento, California.
En 1869, en la Asamblea de Weimar, en Cuba, por supuesto, la legendaria guerrillera Mambisa Ana Betancourt realiza un vibrante discurso.
Seguimos con más efemérides. En el año 1890, acá en los Estados Unidos, se funda la Unión Internacional de Países Americanos, que desde el año 1948 comienza a llamarse OEA, Organización de Estados Americanos.
Y un día como hoy, pero de 1895, el general Máximo Gómez nombra al patriota José Martí como mayor general.
Y esta efeméride tiene que ver mucho con las personas que les gusta el béisbol. En el año 1910, acá en Estados Unidos, el presidente William Howard Taft comienza la tradición de lanzar la primera pelota en un partido de béisbol.
Sí, señor. En 1992, en España, se inaugura oficialmente la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, conocida como AVE, línea de alta velocidad de tren.
Así mismo. Bueno, en el año 1868 nos vamos para Cuba, en Guanabacoa. El folletín, el álbum, publica los primeros versos de José Martí a Micaela, dedicados a la esposa de Rafael María de Mendive.
Y para que no se nos duerman, vamos de atrás hacia adelante en el almanaque. En un día como hoy, pero de 1513, el capitán Juan... ¿Y por qué digo esto? Por una cosa que voy a... Ah, tecnología, mira.
Pero termina con eso.
No, pero que atravesado es
termina.
¿Cómo lo dices tú?
Teudí el Magnífico.
Es magnífico. En 1513, el capitán Juan de Garay parte de Asunción, actual Paraguay, hacia el sur con una expedición integrada por 9 españoles y 75, entre comillas, mancebos nacidos en estas tierras. Al año siguiente fundaría Santa Fe y 6 años después, Buenos Aires. Así que gracias al mancebo nacido en esta tierra. No, vamos. Yo lo leí por lo de mancebo nacido en esta tierra, por lo de Juan de Garay y eso, ¿no? Pero bueno, te odié contigo como mancebo nacido en esta tierra.
Te odié el Magnífico.
6:18 y llega la linda hija de Viñoli. Me voy a enamorar de ella. Viño, ¿tú quieres que te diga suegro? Carolina Morales Viñoli para el segmento de tecnología.
¿Conoces el botón secreto que Apple añadió a su nueva actualización de software? Hola amigos, yo soy Carolina Morales y les doy la bienvenida a Ciencia para Escuchar. Se trata de una nueva función que se llama Back Tap y que Apple añadió cuando lanzó su iOS 14, la última versión del software que opera sus teléfonos inteligentes. Back Tap se traduce como toque posterior, un golpe reverso que convierte todo el lomo de iPhone en un nuevo botón y ofrece a los usuarios nuevas maneras de interactuar con su dispositivo. Con solo golpear o pulsar con el dedo el lomo del teléfono una, dos o tres veces, dependiendo de cómo se configure, se abren atajos a funciones específicas. Puedes lanzar Siri, tomar capturas de la pantalla, abrir el menú de notificaciones, enviar un texto preprogramado o bloquear el teléfono entre más de una veintena de atajos que se pueden asignar. Hay que ir a la aplicación de configuraciones, de ahí pulsar en accesibilidad, ir a tocar y luego deslizar hasta toque posterior. Pulsa a doble toque o triple toque dependiendo de la acción que quieras configurar. Selecciona la característica, orden o atajo que quieras asignarle a la acción. Hay una lista de atajos que se abre. Pulsa toque posterior en la parte superior izquierda para salvarlo. Según las revistas especializadas, la herramienta funciona bastante bien teniendo en cuenta que tiene que distinguir entre un toque posterior voluntario y un toque accidental que puede ser producto de sostener el teléfono. En caso de que BackTap no te funcione, es posible que se deba al estuche protector, que puede ser demasiado grueso para detectar el toque. Según el sitio de noticias tecnológicas Verge, el nuevo botón borra la frontera entre el hardware y el software, permitiéndole al usuario hacer casi cualquier cosa que pueda imaginar. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Gracias, Carolina, Carolina. Qué bella voz tiene. Gracias, Carolina.
Con ese segmento de tecnología.
Esas hijas de Viñoli.
¿Quieres que te siga explicando lo,
sí,
el
sí.
cuento de la buena pipa?
Sí.
Porque eso es como el cuento de la buena pipa. ¿Tú quieres que te haga el cuento de la buena pipa? Y bueno, yo te hago el cuento de la buena pipa. Esto de los ganaderos. Vamos a ver, porque esto comienza, recién comienza ahora. Esto, ya te dije, están autorizando eso. Y ellos están ahora muy preocupados, Jaco, con la producción de alimentos.
¿Ahora?
Ahora. Yo dije, cuando leí esto, dije, voy a compartirlo con los oyentes, voy a compartirlo con Jaco, porque qué casualidad que ayer fue un programa prácticamente dedicado a esto, a la falta de alimentos en la isla y los precios excesivos. Hablamos aquí de todo, de producción, de salarios, de todo. Y de momento, bueno, pues sale estas medidas que son ellos que ahora dicen que son prioridad en medio de la crisis del COVID y que van a estar enfocadas a aspectos como el uso de la tierra, las previsiones administrativas, el pago a los impago a los productores. Lo más complicado de todo esto es cuando tú ves que ya la gente pone fotos en sus redes sociales. Ayer estaba viendo las de una cosecha de melón. Todos los melones tirados ahí en el piso porque simple y llanamente acopio no había venido a recogerlos.
Acopio no los acopia.
No, esa cosecha se pierde. Eso que invirtieron esos campesinos se pierde. Porque entonces no les permiten vender por fuera. Tiene que venir Acopio a recogerlo. Acopio no viene, tú no puedes venderlo. Además, es una cantidad enorme que yo sé que si a esta gente les levantaran, les abrieran el portón y les dijeran, vendan esos melones a quienes ustedes quieran, no pongan precios excesivos, señores, pero véndelo porque tú lo cosechaste y punto. Esto mismo va a estar pasando ahora con esto de la ganadería. Se autoriza la venta liberada de leche y sus derivados.
Ah, porque dijo Raúl hace no sé cuántos años que al fin los niños no tenían que tomar un vaso de leche después de los 7 años. Menos mal. Entonces ahora leche para todo el mundo. Leche para todos.
No, ellos dicen que se
autoriza. Aquí todos somos leche.
Espérate porque este es el cuento de la buena pipa. Ah. Esto tiene un porqué y un pero todo. Se autorizará la venta liberada de leche y sus derivados a partir del cumplimiento de indicadores establecidos por la ganadería y el plan de entrega que tienen contratados estos ganaderos. Jaco, debajo de todas esta supuesta apertura a los ganaderos, siempre va a estar en la letrica chiquita que a veces no leemos. Ahí vienen, van a venir después todas las cosas y todas las explicaciones. Esto lo lanzaron ayer, van a empezar a analizarlo hoy, a partir de hoy. Son más de 60 medidas que según ellos están para impulsar la economía, para impulsar la producción de alimentos en el año 2021.
¿Tú te acuerdas en la escuela cuando decían el lema, apréndanse este lema? Bueno, apréndanse este lema. Uh-huh. El socialismo no funciona, porque si funciona es capitalismo.
Y no es lo que ellos quieren. Así que nada, el paquete de medidas, como les dije, han dicho aquí que se va a explicar con más detalle durante el espacio ese que todavía existe, que se llama la mesa
retonta.
Esa misma. Y de igual forma, el martes se anunció la destitución del ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez, quien será reemplazado por el viceministro primero de la cartera, Idael Jesús Pérez Brito. Así que ellos piensan...
Que en su momento será sustituido también,
o sea, porque... Ellos piensan, claro, que cambiando una ficha y poniendo una nueva, las cosas van a funcionar.
Sí, crece la papa cuando cambian el ministro.
Así mismo. Ah. Ahora quieren autorizar esto de la venta de carne de res. Han quitado ministro de Agricultura y ha sido reemplazado por el viceministro. Nada, Jaco, hay que ver de cerca esta ley. Hay que ver de cerca qué dicen.
No, lo que hay que ver de cerca es la carne.
¿Qué dicen estos productores que yo sé que van aquí, van a buscar productores que hablen de todo esto y que cuenten realmente qué es lo que hay en la concreta, qué hay en la base, porque el papel aguanta todo lo que le pongan. ¿Cómo estas personas van a poder venderle al Estado y cuando quizás al Estado sea para hospitales? No sé qué tipo, a quiénes le venden, a qué servidores estatales les están vendiendo. ¿Y cómo les va a quedar a ellos algo para vender? Para venderle a la población en estas tiendas minoristas, incluso en moneda nacional. ¿Cómo el ganadero va a llegar hasta ahí? ¿Cómo va a ser? Por eso te digo, te voy a hacer el cuento de la buena pipa, porque, están diciendo esto, los ganaderos van a poder vender la leche, van a poder comercializar la carne de ganado menor y mayor a los productos, a las tiendas, a las personas, pero vamos a ver cómo...
Viñoli, sí, cállate, no interrumpas, viejo.
Sí, hay que ver cómo contamos esa vaquita que tú tienes y cómo la podemos dividir para que dé para el Estado y para que dé para el consumidor.
Mira, es magnífico cómo se ríe. ¿Tú entendiste lo que dijo? Pues yo no lo entendí.
No. Él está protestando. Está protestando. Que van a llover vacas.
Van a llover. Hablando de vacas, la vaca sagrada del tiempo, nuestro meteorólogo ilustre, el hombre que jugó con Karpov. Aquí lo tenemos.
Sí, señor.
Nuestro ajedrecista meteorólogo.
Buenos días, Alfredo.
Oye, Lázaro, compadre, qué alegría nos da.
Qué lindo estar con ustedes y con Teudy y con Fuentes Viñoles y con los amigos de Radio Martín.
Claro que sí. Deberías venir aquí al edificio también.
Sí, señor. Un día de esto, pues vamos a traer desde Finlandia, el hombre de Finlandia, el coquito de Xila, a Leonardo.
A todo el mundo.
Nuestro hombre de los libros.
De verdad que sí, qué lindo. Ojalá sería hacer un programa todos juntos, ¿eh?
Qué bonito. Bueno, en el tiempo, Alfredo y Exilda, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del norte del Atlántico, se extiende hacia el suroeste un extenso frente frío débil que llega hasta el norte y algo distante de Puerto Rico y que está afectando además la costa norte de la República Dominicana y Haití, con una ligera actividad de nublados y lluvias, pero que no ha provocado un notable descenso en el rango de las temperaturas. Así que viene la primavera. Bueno, en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en las provincias centrales y orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos están al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en todos los litorales, bueno para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar este martes 13 y miércoles 14 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, ganador de un oro olímpico y de una serie mundial de las Grandes Ligas. Recuerden, este martes y miércoles, Pepe Contreras, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edemio Navas González.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Tú sabes, Exilda, que ahora que estabas hablando de carne, de res y los ganaderos y eso, le voy a decir a Viñoli que busque. Hay un video muy viejo de hace como 40 o 50 años, quizás 50 años, donde aparece, quien tú sabes, dando una explicación de la mezcla de las vacas rojas con las blancas, uh-huh, meter la cabeza de las vacas en aire acondicionado.
Aquellas disertaciones
si el hipotálamo de la vaca. Entonces, el del cuello hacia atrás de la vaca estaba en pleno Cuba porque había calor. Del cuello de la vaca hacia adelante estaba en Estados Unidos porque le habían metido la cabeza, uh-huh, en una especie de caja con aire acondicionado. Así y había mismo que enfriar la vaca de la cabeza. Todo una serie de explicaciones. Eso no es una vaca.
Es un chivito.
Y entonces, producto de esos inventos, nosotros íbamos a tener más carne. Pero en la misma voz del personaje. No es que lo estemos diciendo nosotros. Uh-huh. Él salió en televisión dando esa explicación. A ver si tú lo puedes encontrar, Viñoli. Obviamente es un video, pero tenemos la voz del personaje.
Para que la gente diga. ¿Por qué quieres hacer
eso? No, porque la gente dice que dice después que nosotros estamos tergiversando la historia. No
estamos tergiversando nada.
Lo que pasa es que esos disparates los esconden para que la gente de ahora no diga. Pero y este hombre fue el que nos mandó a nosotros hace unos años atrás.
¿Cuántas ubres blancas nos tocaban por circunscripción entonces?
Imagínate tú.
Acuérdense de aquellos señores, esa era la vaca milagrosa.
No, todo el mundo lo llevaba a ver cada vez que pasaba alguien por ahí.
La vaca milagrosa.
Lo llevaba a ver.
Por favor.
Siempre que se combina un género rojo con uno negro, el animal sale negro. Pero cuando se combina un género rojo de un animal negro con un género rojo de otro animal negro, el animal tiene los dos genes rojos, entonces nace rojo. Decidimos ver qué pasaba con la vaca roja porque nacía muy bonita y en un centro cerca de aquí se puso a observar la producción de leche de las negras con la roja. Y ahora se ve un fenómeno muy interesante. Es a favor de la roja. Entonces, ¿qué parece indicar esto? Que en las condiciones del clima de Cuba, el color rojo la hace más adaptada a la resistencia al calor. Hasta ahora parece ser así. Entonces ya estamos empezando a desarrollar, también reuniendo todas las rojas y empezando a desarrollar el Holstein rojo. Progresivamente se le puede ir cambiando el color, manteniendo todas las demás características. De manera que son perspectivas nuevas que puedan...
Por favor, es un déjà vu lo que han puesto aquí.
Ven acá, pero él dijo una frase. Él dijo una frase muy importante.
Vaca negra.
Estamos empezando a desarrollar. Quiere decir que después de 50 años, ya eso que él estaba empezando a desarrollar está desarrollado ahora, ¿no?
No hay vacas. No hay vacas ni rojas, ni negras, ni.
No entiendo.
Ni carmelita. Pero bueno, ahora los ganaderos van a poder vender.
No entiendo.
A esta altura.
Vamos a hablar de eso un poquito después. Ahora, 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Dos presos políticos fueron trasladados a centenares de kilómetros de sus hogares. Yolanda Huerga tiene los detalles.
A más de 850 kilómetros de sus hogares fueron trasladados los presos políticos Yosvani Sánchez Valenciano y Carlos Manuel Figueroa, ambos residentes en La Habana.
Yosvani Sánchez Valenciano me llamó desde la prisión de Guantánamo, donde había sido trasladado entre el viernes y el sábado. Esto lo utiliza el régimen dictatorial Castro-Canel para torturar tanto a los presos como a sus familiares.
Explicó desde la capital cubana el vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Saqueo Báez. Sánchez Valenciano fue condenado en 2016 a 5 años y 9 meses de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato y desorden público. Por su parte, el activista de derechos humanos Juan del Pilar Goberna, también desde La Habana, se refirió a la reubicación de Figueroa.
Carlos Manuel Figueroa Álvarez está cumpliendo una condena de 4 años con 10 meses. Esta condena la extingue en el mes de julio de este 2021. Lo han mandado para la prisión de Boniato, Santiago de Cuba, casi a 900 kilómetros de su lugar de residencia. Que se sabe cómo está ya la pandemia en las prisiones. Tenía visita para este 23 de abril. Lo han enviado para allá como algo de burla para fracturarlo. Un disidente u opositor negro que se oponga al gobierno tiene una carga doble, sobre todo una relación de odio, de discriminación.
Alrededor del 20% de los presos políticos cubanos son afrodescendientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y activistas de la sociedad civil en Cuba realizarán un foro virtual en respuesta al Congreso del Partido Comunista. Según el principal promotor del evento, el activista Manuel Cuesta Morúa, el Congreso Partidista representa una involución en la historia de la isla. Amado Gil tiene los detalles.
Los días 18, 19 y 20 de abril, coincidiendo parcialmente con el Congreso del Partido Comunista Cubano, grupos de la sociedad civil dentro de la isla han convocado a la primera conferencia ciudadana, una reunión virtual que pretende ser la respuesta a los verdaderos problemas que enfrenta el país, dijo desde La Habana su promotor principal, Manuel Cuesta Morúa.
El partido único es el No Va Más de Cuba. No tienen ya nada que ver con los desafíos que tiene el país.
De acuerdo a la convocatoria, el evento pondrá en perspectiva el lugar, el papel y el alcance de los ciudadanos en la definición del espacio y el poder público, porque según dijo Cuesta Morúa, el Congreso como tal significa una involución en la historia del país.
Y es una total involución. Lo curioso es que un partido que se define, como todo partido moderno, todo partido comunista, se define como hacia el futuro, buscando ideas, soluciones, planes, ahora trata de justificarse no hacia el futuro, sino hacia el pasado.
De acuerdo al programa de eventos, participarán virtualmente personalidades de dentro y fuera de la isla, entre ellos Carmelo Mesa Lago, profesor emérito de Economía, Mauricio de Miranda Parrondo, profesor titular de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Carlos Manuel Álvarez, escritor y periodista, y otra veintena de activistas y personalidades, entre los que se incluyen miembros del Movimiento San Isidro. La invitada especial será la venezolana Betilde Muñoz Pagosian, funcionaria de la Organización de Estados Americanos. Sobre el esperado, comentado y supuesto cambio de cara del Partido Comunista, de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, Cuesta Morúa apuntó.
Hay un problema serio, porque los herederos necesitan ser más ortodoxos que los fundadores para poder legitimarse. Por lo tanto, la involución es mucho más sólida cuando le cambie la cara.
El evento se llevará a cabo por la plataforma Zoom y será transmitido en vivo a través de Facebook. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el Observatorio de Libertad Académica publicó su séptimo informe, donde se exponen las principales preocupaciones en materia de libertad académica y autonomía universitaria en el ámbito de la educación superior cubana. El documento titulado Restricciones a la libertad académica y otros derechos humanos de los universitarios en Cuba registra prácticas de discriminación ideológica en universidades de la isla, violatorias de las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Entre los casos señalados durante los últimos años estuvieron los de los profesores Osmani Suárez Rivero y Julio Antonio Fernández Estrada, quienes fueron víctimas de varias violaciones a la libertad académica, su derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y el derecho al trabajo. El informe también llama la atención sobre la expulsión de Roger Rubio mientras cursaba el segundo año de la licenciatura en Pedagogía de Artes Plásticas y el caso de Yulis Espinosa, quien sufrió acoso mientras cursaba la licenciatura de Economía en la Universidad de Camagüey por su activismo en el Proyecto Varela. Por otra parte, el cruce de migrantes por el Río Grande implica un gran peligro y muchos pierden la vida en su corriente, y es por eso que los bomberos de Reynosa en México tienen una triste tarea. El informe lo tiene Celia Mendoza, enviada especial a la frontera sur en Texas.
En las oscuras aguas del Río Grande terminan los sueños de miles de inmigrantes cuyos cuerpos son recuperados por los miembros del equipo de protección civil y bomberos de Reynosa, México. Allí el comandante de bomberos Marco Antonio Llanas Quintero ha servido por más de dos décadas.
Experiencias muy, pues muy tristes ahí con los familiares, más que nada, cuando son menores.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses cooperan en las labores de rescate a lo largo del Río Grande y también trabajan de manera común para recuperar los cuerpos de aquellas personas que no lograron llegar a su destino final.
Resulta que los cuerpos están atrapados porque abajo del río hay ramas, basura, piedras. Entonces estos muchachos se tienen que sumergir para destrabarlos de esta situación.
Así lo explicó a La Voz de América Lizeth Rodríguez López, encargada del despacho de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, desde uno de los botes de rescate, desde donde se aprecian en la orilla los restos de las lanchas inflables abandonadas, un recordatorio de la presencia de los llamados coyotes, quienes no controlan el caudal del río ni cuentan a los inmigrantes ahogados.
Manden el mensaje a sus familias en sus ciudades natales para que eviten mandar a sus familias a hacer ese cruce.
Es el llamamiento de Juan José Carcaño Gutiérrez, director operativo de Protección Civil de Reynosa, dándole eco a los llamados de las autoridades estadounidenses que tienen ya bajo su custodia a más de 21,000 menores no acompañados. Celia Mendoza, Voz de América, desde el Río Grande.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:41 de la mañana. De la misma manera que yo casi que me perdí y no entendí la explicación que tú me diste de que si los ganaderos venden, compran, no pueden, las vacas si sobra, hay que repartirle a los nietos, lo que sea. Tampoco entendí la explicación que dio, quien tú sabes, de la mezcla de las vacas rojas, las negras, porque si el gente
salían se sigue, carmelitas.
No sé qué. Y entonces lo que pasa es que hay que ver el video. Hay que ver el video.
Gracias.
Con la vaca, la cabeza metida en una caja con aire acondicionado.
Gracias. Nos escribió Jackisito, que siempre nos escucha todas las mañanas. Ya a él lo vamos a llamar así, de esta manera, acá siempre en Tempranito. Y nos dice que el innombrable fue el mago en jefe, que lo desapareció todo. Hasta esas vacas negras, rojas, carmelitas, morada, eran de todos esos colores. Así mismo, señores.
Qué barbaridad. Pero
el país de las utopías. Sí.
Lo que yo dije en forma de broma no fue una broma, él lo dijo.
Claro.
Estamos empezando a desarrollar. Si tú lo estás empezando a desarrollar en aquella época, eso tiene, qué sé yo, 50.
¿Dónde están 50, esas vacas?
¿Dónde están?
¿Dónde están esas vacas?
50 años desarrollándolas. Uh-huh. Igual que los famosos estudios de la moringa, bueno, ¿dónde está el resultado del estudio de la moringa, del plátano microye, de las carreteras que estaba construyendo, del café Catula, de no sé cuántas cosas? ¿Dónde está todo eso?
Pero Jaco, eso es como, te vuelvo y te repito, es como el cuento de la buena pipa. Hay un sitio oficial en Cuba, al cual no voy a mencionar, que todos conocen, pues ha lanzado como una convocatoria a los habitantes de la isla, vamos a hablarlo así como si fueran tiempos antiguos, de que utilicen sus pedacitos de tierra. Estamos en el 2021, les están diciendo, utiliza tu espacio, el más mínimo que tengas, siembra algo, tírale una foto y envía la foto al diario para ver cómo tú estás ayudando a que se produzcan alimentos en la isla. A ti alguien antes en Cuba, a cualquiera en Cuba antes, tenían que decirle, siembra y mándanos una foto para ver cómo va tu desarrollo. No, tú tenías un pedacito de tierra en tu casa y tú sembrabas lo que tú querías y era para tu consumo. Incluso era tanto lo que tú sembrabas y tanto lo que tú producías que podías darle a tus vecinos, a tus familiares. ¿Era así o no era
claro
así?
Sí.
Era así. Yo vengo de un pueblo donde en el medio del pueblo la gente siembra sus cosas porque tiene sus patios y en aquel tiempo sembraban frijoles, maíz, tomates y mi madre sembraba frijoles, maíz, plátano en un traspatio en el medio de un pueblo, señores. ¿Y por qué lo hacía? Por hobby.
Claro. Porque, no por necesidad.
No, por hobby. Porque quería sembrar y porque quería tener quizás algo rápido, algo de ella, no sé, por vamos a hablarlo así, por utilizar ese pedazo de tierra que tú tenías ahí y que podías hacerlo. Ahora van por ahí dándoles a los cederistas una ¿cómo se llama esto? Una regadera enorme, y ya la gente muy feliz y muy contenta porque les han dado una regadera porque han sembrado un pedacito de tierra. Señores, es que tienen que respetarse un poquito y tienen que respetar a los cubanos un poquito. El Estado tiene que garantizar los alimentos, el Estado tiene que garantizar la salud, la educación, todo, señores. Pero como hemos dicho, no de manera gratuita, ¿no? Yo no quiero que me regalen nada. Yo quiero trabajar, pero yo quiero poder comprármelo. De lo que estábamos hablando ayer, claro. Simple, fíjate, y llanamente.
El Estado tiene que garantizar la alimentación porque ellos son un Estado socialista
pero
dicen que esa es una de sus funciones.
Pero claro.
En Estados Unidos el presidente de los Estados Unidos, el presidente de turno, no se para en televisión nacional, ¿no?, y le da un discurso a la papa, señora, como ocurrió en Cuba. Por favor,
ni a la vaca negra, ni a la vaca roja.
El presidente de los Estados Unidos no sale mezclando vaca de un color con otra, ni dándole un discurso a la papa. Respeta el cargo y respeta su función. Y el gobierno como tal no está encargado de alimentar a la gente. Para eso está la empresa privada. Porque así además, caballero, métanse en la cabeza una cosa. Estados Unidos es grande por las leyes que tiene de libertad y democracia y por la empresa privada. Uh-huh. La empresa privada es lo que hace grande a este país. Punto, se acabó la discusión.
6:46 de la mañana. Ahora seguimos con este segmento, Tu Salud en Tus Manos, con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a este segmento que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hablamos de temas diferentes, variados, que tienen que ver con la mente, el cuerpo y el espíritu, porque nosotros somos una unidad íntegra, así me gusta decirle, y todo está conectado, la mente, el espíritu, el cuerpo físico, los órganos y sistemas y la parte emocional, que es la que domina prácticamente todo lo que sucede en esas células que componen los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Hay una práctica que yo le quiero sugerir que yo realizo hace ya exactamente 20 años. Comencé en marzo del año 2000 practicando yoga. El yoga es una práctica que realmente, a través de aprender a respirar, las posturas que se realizan y la frecuencia con que se pueda realizar una, dos o tres veces a la semana, me he dado cuenta cómo ayuda y contribuye en lo que es precisamente el balance, el equilibrio. Hay que aprender a respirar para disminuir los trastornos de ansiedad y sobre todo para combatir esto que llegó en este siglo XXI, que ha llegado para quedarse y que hasta los niños padecen de este llamado estrés. Prácticamente el yoga es una disciplina que ayuda con esa parte mental y emocional para estar equilibrados, y está demostrado que no solamente nos va a ayudar en el sistema nervioso central y en nuestras emociones, sino que también contribuye a la oxigenación y la salud de nuestros órganos y sistemas, hablando en la parte física y más bien clínica ya en los temas en prevención en cuanto a enfermedades se refiere. Así que póngase a pensar y reflexione que una de las prácticas que usted debería tomar en cuenta en su día a día de su calidad de vida es la práctica de yoga. Si puede una vez a la semana, perfecto. Si un poquito más, pues entonces excelente. Éxitos bendecidos.
Gracias, doctora. 6:48 de la mañana. Vamos a salpicar esta mañana vacuna con otras noticias.
Ay, no hables de vacuna, sigue.
Vacuna.
No toques ese tema.
Sí. La chica moderna.
No, media moderna, pero...
Tú estás haciendo ejercicio y porque has cogido unos hombros y unos bíceps. No, o es el hinchazón de la vacuna. Esa.
No vamos a hablar
tremendos
de eso.
Tremendos molleros
no
que
quiero,
tiene.
No quiero hablar de eso.
Ah, pero vieja, no se te puede hablar de boxeo, no se te puede hablar de ajedrez.
Pero me
no
puedes hablar de carne de res.
De carne de res.
Que van a poder vender los ganaderos cubanos.
Eso
dicen los de la mesa. Que dicen. Saben.
Bueno, miren, caballero, lo que es marcar pauta para la historia. Un día como hoy, pero de 1828, en Estados Unidos, Noah Webster publica la primera edición del diccionario. ¿Y quién era Noah Webster? Bueno, pues fue un editor, escritor, lexicógrafo de libros de textos de Estados Unidos que fue reconocido como el padre de la escolaridad y la educación en este país. Cuando usted coge un diccionario en sus manos y dice diccionario Webster, el Webster es el apellido de este señor y es en honor a él. Así que mira,
la importancia
de hacer algo que trascienda.
Y de un diccionario.
¿No? Tú sabes que este el día de mañana la gente no lo reconozca como el programa Tempranito y de mañana y diga el programa Viñoli, el por programa favor. Giró, el programa que giró a Viñoli. Una cosa así, vaya, qué orgullo para ellos, ¿eh? El programa Exilda.
No, por favor.
Arjona.
No, por
¿no
favor.
¿No te gusta? Bueno.
No, por favor.
Va.
Un día bájame como, el cargo, súbeme el salario.
Un día como hoy, 14 de abril también, pero uh-huh. de 1865, aquí en Estados Unidos, un actor que todo el mundo recuerda por el crimen que hizo, John Wilkes Booth, disparó al presidente Abraham Lincoln, que muere al día siguiente, 15 de abril. Esto, bueno, está en la historia, todo uh-huh. el mundo sabe que este hombre... lo que quería era en su mente quería asesinar a Lincoln porque él pretendía que con eso se iba a paralizar el país, puesto que Lincoln había no solamente abolido la esclavitud, uh-huh. sino que los confederados estaban perdiendo, uh-huh. Booth era confederado, y la gente se pregunta, bueno, ¿cómo fue que él pudo hacerlo? Ah, porque Lincoln estaba en un teatro, uh-huh. él era actor, uh-huh. y llega a estar en el teatro, uh-huh. Habían personas que lo conocían, dicen que era incluso amigo hasta del dueño del teatro, y se puede colar en el claro. balcón presidencial, caminando por los pasillos que estaban cerrados al público en general.
Eso y de ha sido un solo recreado tiro, en películas.
De un uh-huh. solo disparo uh-huh. Mató a Lincoln. Dice la leyenda que días después, cuando a él lo acorralan, que él no murió ahí, pero la familia nunca quiso hacer la exhumación del cadáver, ni a través uh-huh. de los años hacer pruebas de ADN, ni nada. Pero que no, dicen las personas que participaron en el entierro de él que no, que fue él el que mataron, que los mataron los soldados y que murió Booth. Pero bueno, está...
Pero eso está en la historia,
está en la historia. Claro, hay gente que se coge un pedacito de la historia y dice, caramba, voy a hacer esto, y hace un libro y después vende millones.
También.
Vaya, por Dios.
También. Se ponen a buscarle la quinta pata al gato.
Sí, señor. 6:52 de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Exilde y a todos nuestros amigos oyentes en Cubica la Bella. Así que estamos aquí, señores, con los deportes. ¿Y qué te parece si comenzamos con el más universal de los deportes? Porque, bueno, ya se dieron a conocer los 20 equipos de fútbol más valiosos del mundo, que tiene un valor, y escuchen esto, señores, un valor promedio, averaje, 2.288 millones de dólares. Bueno, el club más rico hasta el año pasado era el Real Madrid, ahora le pertenece esa condición a Barcelona, con un valor neto de 4.760 millones de dólares, 10 millones más que el Real Madrid. En tercer lugar se ubica el Bayern de Múnich, y en cuarto lugar, el Manchester United. A propósito, ayer martes, en la continuación de la semifinal del torneo de Europa, el equipo Bayern de Múnich ganó ante el PSG 1-0, pero a nivel global avanzó el equipo de la capital francesa. En cuanto a la Liga Profesional de Baloncesto de aquí, de Estados Unidos, en la jornada de ayer, bueno, el equipo Miami Heat perdió ante el Phoenix con marcador final de 20 puntos, 20 cartones, 106-86. Aquí Jimmy Butler terminó con 18 cartones por el equipo del Miami Heat. Asimismo, el Brooklyn le ganó al Minnesota 127-97. Kevin Durant terminó con 31 cartones por el equipo de Brooklyn. Los Clippers de Los Ángeles dispuso de Indiana 126-115. 36 puntos para Paul George, en tanto Atlanta logró éxito ante el Toronto. Los Lakers de Los Ángeles al fin ganó, señores, derrotó al Charlotte con marcador de 101 puntos por 93, Oklahoma City sucumbió ante el Utah 106-96, y Boston, que derrotó al Portland 116-115, un gran partido, y la voz cantante la llevó Jason Tatum con 32 cartones en este partido. Tras estos resultados, Bueno, Filadelfia comparte la cima ahí con Brooklyn, cada equipo con 37 éxitos y 17 derrotas. Ventaja de 3.5 sobre el Milwaukee, a 7.5 aparece Atlanta, el Boston a 8.5 y el Miami Heat se alejó a 9 partidos, un equipo ganado 6 de sus últimos 10 encuentros. Utah sigue de líder en el oeste, ventaja 1.5 sobre Phoenix. Los Clippers está a 3.5, Denver a 6.5 y los Lakers de Los Ángeles, el actual campeón de la NBA, a un total de 7 partidos. Ha ganado los Lakers 6 de sus últimos 10 encuentros. Y en las grandes ligas de béisbol, señalar de que anoche el Boston derrotó al Minnesota 4-2, Oakland 7-5 Arizona, Seattle 4-3 al Baltimore, el equipo de Filadelfia perdió ante los Mets 4-3, en tanto Pittsburgh derrotó al San Diego 8-4. En los otros partidos, el equipo de los Yankees perdió ante el Toronto 7-3, Jin Ryu logró la victoria y lanzó muy bien hasta la séptima entrada. Texas dispuso 8-3 del Tampa. El equipo del Seattle sucumbió ante el Baltimore 7-6. Los Marlins de Miami, en un festival de batazos donde se anotaron 22 carreras, logró éxito ante Atlanta 14-8. Los Cachorros 3-2 al Milwaukee. El Washington perdió ante el San Luis 14-3. Los Mex en el otro encuentro fue una doble cartelera al Filadelfia 4-0. El Kansas City 3-2 a los Angelinos. Cleveland a los Medias Blancas en 10 entradas. Un gran encuentro. 2-0. Shane Bieber logró la victoria. El equipo de Detroit derrotó 8-2 a Houston. Cincinnati perdió ante San Francisco. Y bueno, los Dodgers de Los Ángeles, el actual campeón de la Serie Mundial, que logró victoria por la vía de la lechada 7-0 ante el Colorado. Lo ganó Trevor Bauer. Hoy miércoles, bueno, veremos en acción a un pitcher cubano-americano por el equipo de los Medias Blancas ante Cleveland, Carlos Rodón, y otro serpentinero de origen cubano que estará lanzando en esta jornada de hoy miércoles será el derecho de Tampa, entrenado ahí cuando comenzó su carrera por Orlando Chinea. Lance McCullers, que lanzó muy bien su último partido, estará contra Michael Fulmer, quien estará en el montículo por Detroit. Lance McCullers por el equipo de los Astros de Houston. La tabla de posiciones en la Liga Americana: Boston, que liberan, y Los Angelinos, y en la Nacional aparecen en los 3 primeros lugares los equipos de los Mets, Cincinnati y los Dodgers de Los Ángeles. Y en el caso de los Mets, bueno, avanzó porque Filadelfia perdió sus últimos 2 partidos y los Mets de Nueva York acumula 2 éxitos en forma consecutiva, y los Marlins del Río Sótano ahora cuenta victoria, ahora tiene 4-6 y está en el tercer lugar en el este de la Liga Nacional. Más deportes, 7:52 aquí en Tempranito y de mañana. Buenos días.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 en punto de la mañana. Eso no es, eso no es la interferencia que nos ponen, eso es una señal de socorro del productor.
¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir el autor cuando dijo?
O sea, que la vaca que la poca vaca que quedan dijeron auxilio.
La vaca Lola, la vaca Lola.
Jaco. Señores, son las 7 en punto de la mañana. Aquí estamos haciendo Tempranito y de Mañana, los mismiticos de siempre. Su servidor Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, Fuentes Viñoli, Teudy Giró, Ariadne González, Lázaro Domínguez y Edemio Navas. Y ustedes que son los oyentes.
Y Ale Rivero en la sala Rivero de redacción. Y está aquí Jorge Jauregui también desde bien temprano. Y no me preguntes cómo sé que Jorge Jauregui está aquí desde bien temprano.
Tú eres familia de Cholo.
Parqueamos Raúl, ¿no? Al lado, simplemente, y le di los buenos días. Así que un saludo para todo ese equipazo que tenemos aquí desde bien temprano en la mañana. Recuerden que nos pueden escribir, señores, escriban. Tú sabes que voy a decirte como, tú me dices que no te eche de más, pero le echo de menos a Ángel. Ángel no ha podido escribir en estos días, pero sé que está escuchando. Así que Ángel, a su mamá, a su hermana, un saludo enorme. Un abrazo grandísimo de parte de este colectivo de Tempranito de Mañana.
A las muchachitas del programa Estrella.
Ah, por favor. La muchacha que nos escribió hace unos días, se nos olvidó el nombre. María.
María.
Marta María. Marta María, si nos está
escuchando. Marta María de Mayabeque. MMM, Marta María de Mayabeque.
Sí, si nos estás escuchando, pues besitos para ti también.
Fanática del boxeo, ¿te acuerdas?
Sí, dice que le encanta mucho el boxeo. Marta, tú sabes, aquí está él. Nada, nos pueden escribir también en Twitter, en @tempranitomartí. Nos pueden escuchar en radiotelevisiónmartí.com y nos pueden escuchar también en SoundCloud como Radio Televisión Martí. Y si tiene un radiecito, pues muévalo, como tú dices.
Sí, dele la vuelta al cero.
Dele la vuelta al cero, como dice Jaco, y nada, escuche Tempranito de Mañana.
7:02 de la mañana de hoy, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Un vocero del oficialismo cubano podría ser demandado por ataques televisivos en contra de activistas. Así concluyen abogados independientes en la isla. Tomás Cardoso tiene la información.
El vocero oficialista Humberto López, actualmente comentarista de un segmento informativo del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, donde se dedica a desprestigiar y calumniar a disidentes, periodistas independientes y activistas de derechos humanos, podría ser llevado ante la justicia por sus víctimas. Abogados cubanos recomiendan que los miembros de la sociedad civil independiente, difamados por Humberto López, deberían presentar querellas contra él en los tribunales provinciales correspondientes por los delitos de injuria y calumnia, que son de naturaleza privada, señala el letrado Julio Ferrer Tamayo.
Por ejemplo, presentar querella contra él ante el Tribunal Provincial de La Habana por los delitos de injuria y calumnia, que son perseguibles a instancia de parte, que no necesitan para la acusación de la intervención de la policía ni de la fiscalía, porque bueno, esas acciones por esa vía no van a prosperar. Y se puede hacer demanda civil por actos ilícitos, por daño moral.
El abogado Roberto Jesús Quiñones Haces también apoya este esfuerzo, a pesar de las dificultades, para lograr que se haga justicia en los tribunales en la isla.
Sí se pueden presentar y yo recomiendo que se haga. Deben agotarse todas las vías legales posibles. Lo que está haciendo es poniendo en riesgo la vida de personas porque está incitando al odio.
Para el también jurista Eloy Viera, quien se considera una de las víctimas de los ataques de Humberto López, vale la pena intentar querellarlo.
Esta persona tomó una llamada por teléfono, una asesoría que yo le hacía a Tania Bruguera, y colocó esa llamada a la televisión nacional. Por tanto, no solo estaríamos hablando de injurias, sino
que estaríamos hablando de un actuar delictivo, incluso evaluable desde el punto de vista de las propias leyes cubanas.
Y el abogado tunero Alberto Méndez Castelló apunta que al permitir estos ataques, la Fiscalía de la República, en complicidad con los que gobiernan, viola la propia Constitución cubana.
Me preocupa mucho que las personas que han sido difamadas no ejercen su derecho. La Fiscalía General de la República, ¿qué hace que no va y llama al director de la televisión cubana y le dice lo que ustedes están haciendo ahí es constitutivo de delito?
El pasado jueves, López anticipó que los activistas del Movimiento San Isidro y los miembros del 27N serían juzgados y condenados con la severidad merecida por sus acciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la policía política de San Luis, en Santiago de Cuba, cataloga de subversivo una novela para los niños. Yolanda Huerga conversó con el autor del anatemizado libro.
La seguridad del Estado de San Luis, en Santiago de Cuba, confiscó varios ejemplares de la novela para niños Los árboles que querían volar, de Andrés Gómez Quevedo.
Permítame especificar que la novela es infantil, es todo un mundo de fantasía, que sí, es parodia de mi realidad, y no tanto de la mía, sino de realidades a las cuales he tenido acceso. Cualquier persona que esté ajena a esta realidad la ve como una historia de fantasía, pero ellos se deben haber sentido aludidos con los personajes, con las situaciones.
Publicada en diciembre de 2020 por Chiado Editorial Kids, la obra recrea la historia de cinco árboles que, cansados ya de su tiránico monarca, recurren a la ayuda de un niño y de un hada para lograr su propósito. En la búsqueda de un polvo especial, conocen a personajes que luchan por sobreponerse a un entorno de miedo, persecución e impotencia, donde los fantasmas son los delatores que apuntalan al rey. El escritor regaló algunas copias de su novela a familiares y amigos en San Luis. Una vecina se acercó a la casa de sus padres, vio uno de ellos y se mostró interesada en leerlo.
Mi papá, dentro de su inocencia, por el orgullo de que su hijo publicó un libro, se lo prestó. Y como a los dos o tres días, rápido, él fue llevado a la seguridad. Le dijeron que mi libro era subversivo, contrarrevolucionario, que yo fui pagado por la disidencia, que yo soy un asalariado más.
Las fuerzas represivas obligaron al padre a confeccionar una lista de las personas que tenían copias para recogerlas, porque consideran que es una lectura indigna.
Mi libro lo pagué yo de mi bolsillo, lo escribí yo de mi imaginación, de mi esfuerzo. Nadie me contrató para escribir un libro en contra de nada ni de nadie.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Nos vamos hasta Venezuela. Los ciudadanos no esperan que el gobierno de Nicolás Maduro esté dispuesto a suministrar vacunas contra el COVID-19 a todos los residentes por igual. Alejandro Marcano preparó este informe y recogió las declaraciones del médico venezolano Pedro Ferrer sobre la situación de la pandemia en su país.
Más de 460 trabajadores de la salud han fallecido a causa del coronavirus en Venezuela.
No hay reportes de inicio en la red ambulatoria ni en la red hospitalaria de los hospitales tipo 1. A la fecha ya superamos los 460 profesionales de la salud fallecidos en toda Venezuela por esta pandemia del coronavirus.
Según estadísticas de los gremios de la salud, por lo menos 20 trabajadores de la salud fallecieron entre el 5 y el 11 de abril. Y a pesar del anuncio del régimen de su acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pocos creen que el oficialismo tenga intención verdadera de vacunar al 100% de los venezolanos.
El proceso de vacunación a través del sistema Patria es un proceso discriminatorio porque, en primer lugar, la vacuna debe llegar a todos los venezolanos sin ningún tipo de criterio de discriminación. No todos los venezolanos están inscritos en el sistema Patria, mientras que el 100% necesita la vacuna.
La Comisión Episcopal del Laico reclama una vacunación masiva, un plan urgente que comience a vacunar a la población, comenzando por los más vulnerables, los ancianos. Las autoridades sanitarias advierten que Venezuela está en su peor momento respecto al coronavirus.
Tenemos una estadística de más de un fallecido por día desde que inició esta pandemia. No es justo que nos comience inmediatamente un esquema de vacunación.
La Conferencia Episcopal Venezolana pidió un plan de vacunación transparente y confiable, con dosis certificadas, no de pruebas. La vida humana es sagrada e inviolable. La llegada de vacunas no puede supeditarse a negociaciones ni conveniencias e intereses políticos, aseguraron los miembros de la Iglesia Católica. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y por lo menos dos personas murieron y otras 40 resultaron heridas, policías casi todos, en las protestas que sacuden a Pakistán por segundo día consecutivo tras la detención de un dirigente islamista que pide la expulsión del embajador de Francia por la polémica de las caricaturas del profeta Mahoma, según fuentes oficiales. Un policía murió ayer martes y 40 resultaron heridos hasta ahora en los choques con los manifestantes, declaró a la agencia EFE Rana Arif, portavoz de la policía en la ciudad de Lahore, donde se han producido los peores disturbios. El vocero añadió que por lo menos 6 manifestantes murieron y 200 resultaron heridos a manos de la policía. Las protestas comenzaron el lunes con el bloqueo de carreteras y autopistas, una situación que continuaba con manifestaciones en numerosas ciudades y esporádicos enfrentamientos con la policía. Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía, sintonía de Radio Martí, el mejor programa que tiene Radio Martí a esta hora. ¿No es verdad, Axel?
La autoestima de él me contagia muchísimo. Un saludo para Yaciel, un saludo para el cubano de Finlandia, que vuelve a escribir siempre. Mira, está escuchando el jefe, hoy le dio permiso para que nos escuchara. Así que
un día de esto el cubano de Finlandia va a ser jefe, y ahí sí nos va a invitar.
Así mismo. Leonid nos escribió también cuando ayer estábamos hablando, pero escribió cuando terminó el programa. Nos estaba hablando acerca de los salarios y las dificultades que pasan los opositores en la isla, porque por supuesto si tú disientes, si no estás de acuerdo con lo que ellos dicen y pues no tienes esta posición que han tenido ellos, pues no pueden tener un puesto de trabajo, ¿verdad? No pueden llevar dinero para sus casas y la cosa se complica un poquitico más. Sí. Un poquitico más para ellos, un poco más para ellos. Es difícil la situación que están viviendo personas como Leonid y Maile, que Maile fue dama de blanco y Leonid, bueno, pues es opositor. No pueden ir a pedir un... porque siempre los van a tener en la mirilla y siempre les van a prohibir pues poder trabajar, porque tienen que estar de acuerdo con todo.
Fíjate, si el cubano hace de todas estas desgracias, hace algo de humor siempre, porque eso nos caracteriza a nosotros. Yo tengo un amigo de esa gente que uno no sabe nunca cómo se llama, porque lo llaman por los apodos, y el sí. Nene, y el nene, y el
como,
nene,
como
el,
a ti que te decimos Ñeñe.
el Ñeñe Viñoli. Y entonces el nene en el año 1980, después de los sucesos del Mariel y la embajada de, o sea, de la embajada del Perú y del Mariel, él se iba, lo botaron del trabajo, no recuerdo exactamente en qué trabajaba, pero le dieron trabajo como barrendero y le dieron un carrito de 2 tanques, la escoba y el recogedor. Y entonces es un tipo muy simpático y decía, bueno, si ellos piensan que me van a machucar la existencia dándome un carrito de basurero, pues yo voy
sí,
a sacarle
como para denigrarlo.
Exacto,
sí.
Salgo partido de eso y le puse una sombrilla en colores y a primer momento la gente pensaba que me estaba vendiendo duro frío.
Y decía, o paletica de helado.
Y esa dice, no, yo soy barrendero, no vendo duro frío, porque le metí una sombrilla de colores. Y entonces dijo, yo me tengo que burlar.
Lo que es la imagen, porque tú veías un carrito con una sombrillita, estaba vendiendo algo, o duro frío o granizado.
El tipo se burlaba.
Y después las paleticas de helado.
Exacto.
Sí,
y nada,
pero son así.
Y nada, trataron de humillarlo como a muchísima gente y al final se fue y los que lo humillaron pues terminaron humillados, porque así es la vida.
Ah, qué bien, nos escribió Marta María, qué bueno.
Que está pidiendo algo de boxeo.
Bueno. No, por favor, nada, nos está escribiendo acá. Y ahora yo te explico todo lo que tú me estás preguntando acá, Marta María. Te voy a escribir con calma y te voy a explicar todo lo que está sucediendo. Nada, dice que un saludo muy, muy especial a todos los que estamos acá en ella pone así, en esa importante emisora. Así que muchísimas gracias. Yo te voy a escribir y te voy a explicar, no te preocupes.
7:13 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Una de las preguntas difíciles que enfrenta la administración de Joe Biden es cómo lidiar con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro de Venezuela y la crisis humanitaria causada por la represión y corrupción en el país. El objetivo primordial de la administración Biden-Harris es apoyar una transición democrática y pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales, parlamentarias libres y justas, y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas y su país. dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Los venezolanos tenemos derecho a la democracia, como todos los demás en este hemisferio, y un gobierno que la promueva y defienda. El presidente Biden lo ha dicho incluso antes de ser conocido como presidente. Él entiende el dolor que la crisis ha infligido en Venezuela, a todo el pueblo y a las familias. De nuevo, Maduro es un dictador. Su represión, corrupción y mala administración ha creado una de las crisis humanitarias más espantosas que ha visto este hemisferio. El portavoz Price señaló que al tratar a Venezuela, la administración Biden seguirá cuatro principios básicos. 1. Designando, según se corresponda, venezolanos para el estatus de protección temporal. 2. Dirigirse a las preocupaciones humanitarias de millones de venezolanos con socios internacionales. 3. Identificar a funcionarios del régimen y sus compinches involucrados en corrupción y abuso de los derechos humanos. Y el 4. Ayudar a restaurar un futuro pacífico, estable y democrático para los venezolanos y el régimen, tanto a través de elecciones libres y justas como de una recuperación económica a largo plazo. Nicolás Maduro es un dictador, de eso no hay duda, dijo el vocero Price, y agregó que no espera que esta administración se comprometa directamente con Maduro. En cambio, afirmó que los Estados Unidos trabajarán a través de aliados y socios. Lo haremos con nuestros socios en la región y con nuestros socios y aliados europeos. Lo haremos con la OEA. Lo haremos a través del Grupo de Lima y a través de varios foros. Foros que comparten los mismos objetivos de lograr una democracia y mantener los derechos humanos y poner fin a esa dictadura corrupta en Venezuela. Los Estados Unidos siguen reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela, afirmó el portavoz Price. Y de acuerdo con eso, la persona elegida por la Asamblea Nacional de ser su presidente como presidente interino de Venezuela es Juan Guaidó.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 17 minutos de la mañana, un día como hoy de 1894, aquí en Estados Unidos, Thomas Alva Edison presenta el kinetoscopio, artefacto para ver imágenes, que fue el precursor de las películas cinematográficas. Así que mira tú, Alva Edison, cómo inventó cosas y patentó. Cosas,
pero tú sabes que esto se basó en la idea de un inventor que se llamó Edward Muybridge, que no solo fue idea de Tomás Alva Edison.
Señora,
o
señora.
El día del patinador, ¿tú patinas?
Sobre merengue.
Sobre hielo, de vez en cuando. Tú metes tus patinazos. Dice Marta María, así te lo voy a decir como mismo. Fíjate, voy a poner la entonación y todo, porque me imagino que ella lo debe haber escrito de esta manera. No, Alfredito, mijo, no, boxeo no. Así tiene que haberlo escrito ella.
Marta, capullito de rosa.
Vaya, Martica.
Marta, el jardín linda flor.
Cosas así mujeres son las que tú tienes que dedicar. No, tienes cinco en el día de hoy.
A las mujeres hay que darle
y no
lo
boxeo.
Que ellas no piden para que no se olviden de uno. Marta, mañana te voy a traer un día especial dedicado al boxeo. Tú vas a ver que Marta nunca se va a olvidar ni de mí. Me va a escribir diciéndome no sé qué, pero no se va a olvidar de mí.
Lo que nunca más te va a escribir. Nunca más. ¿Viste con qué entonación te leí eso, no?
Sí.
Alfredito no, boxeo no.
Pero puso Alfredito y ahí hay una mezcla de cariño.
Ah, porque él es de los zapitos que saltan muy bonito. Pero Alfredito lo hace mejor.
Ah, esa es la parte que más me gusta a mí.
La autoestima de este chico está hoy por encima. Comenzó por la camisita de quinquitas azules hasta ahora. ¿Viste? Pensando que lo hace mejor.
Mira,
bueno.
Mírame bien. Me peino para atrás, camino para adelante.
Ya veo. Y te pusiste los espejuelos que son.
Me puse los espejuelos que son.
Así mismo.
Señores, un día como hoy, ustedes tienen que haber visto la película, tienen que haberse enterado del suceso, tienen que haber leído sobre el suceso. Un día como hoy de 1912, en medio del Océano Atlántico, wow. ¿Qué barco fue el que chocó? El Titanic.
El insumergible, lo llamaron.
Lo llamaron el insumergible. Y se suponía que era, se suponía no, fue un barco de lujo donde embarcaron gente, bueno, primera, segunda y tercera clase, pero entre los miembros de la primera clase había magnates, millonarios, el dueño de la línea, el dueño del buque, había un montón de gente.
Es una historia muy triste, ¿verdad?
Exacto, exacto. Sí. Y aquí hay algunos datos que he buscado del Titanic.
¿Y por qué todos nos hemos quedado con la imagen de Titanic? Por la película. ¿Tú piensas que fue una buena película que contó realmente, bueno, desde la ficción, todo lo que pasó ahí? Te estoy hablando del Titanic con DiCaprio.
Bueno, la película la vi.
Hay muchas versiones.
Cuando surgió, hace mucho tiempo ya. Tiene más de 10 años,
sí,
esa película.
Hay muchas, ¿no?, versiones, pero yo creo que esta como que marcó a la gente. No sé si quizás fueron por los actores, por la manera diferente en que fue contada, quizás con un toque diferente, pero muchas personas, cuando tú les hablas del Titanic, enseguida en la película que piensan es en esta que protagonizó DiCaprio.
Bueno, la música también tiene que ver.
Tiene que ver también, ¿verdad?
La música trascendió y hay muchas escenas que son inolvidables. Pero la colisión del barco se produjo un día como hoy, el 14 de abril, y en menos de tres horas el barco se había hundido. Al principio, se ignoraron un montón de señales de barcos que estaban circundantes. Ahí tenemos la música de la película. Se ignoraron señales de barcos circundantes de que habían muchos icebergs, muchos pedazos de hielo flotando en esa zona, y como que yo no sé si fue una, ¿cómo explicarlo?, una altanería, una a nosotros no nos pasa nada.
Acuérdate que cómo le pusieron el insumergible, ellos jamás pensaron que eso iba a pasar.
Exacto. Cuando ven el iceberg, era irremediable el choque. Hacen un giro, chocan. Y a partir de ahí empieza a desencadenarse toda una serie de errores. Primero, ellos no pensaron que eso iba a suceder. No había un entrenamiento, como lo hay ahora en todos los buques y en todas las aeronaves. No había un entrenamiento claro sobre cómo evacuar el bote. Y en los primeros momentos no hubo una claridad de qué era lo que estaba pasando. De hecho, cuando empiezan a bajar algunos botes salvavidas, los botes no estaban llenos a su capacidad. De 60 y tantas personas que cabían en los botes, a veces los primeros botes no llegaban ni siquiera a la mitad. Entonces, eso empeoró la situación.
Es una historia muy patética.
Empeoró la situación del salvamento. Y hubo personas que eran inmigrantes, que no entendían el inglés, no entendían las señales, no sabían lo que estaba pasando. Y cuando ya el barco tiene una inclinación y no es un ejercicio y es en serio, ya habían evacuado a personas en botes que estaban semivacíos y los demás no cabían, sencillamente.
Sí. Es que no tenían un plan de contingencia. Ellos nunca pensaron que eso iba a pasar. Mira, era un barco de lujo donde la gente, la mayoría, lo que lo tomó fue para divertirse también, y porque tuvieron la posibilidad de ser los primeros en estar en ese barco. Entonces la gente lo que estaba pensando era simple y llanamente eso: un viaje de lujo en el que me voy a divertir, no me va a pasar nada. Esto es el insumergible, no tenemos un plan de contingencia si pasa tal cosa, porque no lo elaboraron, no lo pensaron, señores. Miren la época también, la época en que pasó todo esto, nada. A mí esta historia siempre me ha parecido muy triste. Es de estas películas que tú tienes que ver una vez porque la tienes que ver, pero ya, yo no quiero verla más, ¿no? Son de estas películas que tú dices, la vi y conozco la historia, pero no quiero repetirla, no quiero verla más, no quiero, por favor. Los restos del Titanic están protegidos por Estados Unidos y Reino Unido también, que están en el fondo del mar, y siempre, bueno, siempre está la historia de qué tiene, si se pudiera llegar hasta ahí y sacar algo más, nada, pero nada.
Yo creo que, si mal no recuerdo, la película se filmó después de que había muerto la última sobreviviente del Titanic, que era una niña y fue uno de los niños que la mayoría de los niños se salvaron del Titanic, pero la serie de errores que condujo al hundimiento del Titanic, además tengan en cuenta de que muchas personas se habían lanzado al agua tratando de alcanzar los botes cuando ya era inevitable, murieron de hipotermia.
El frío, señor.
O sea, la película cuando DiCaprio muere de hipotermia, si mal no recuerdo, porque la gente le dice, hay una escena donde él se podía haber subido a la tabla,
gente,
¿no?
Dice,
la
pero,
gente le dice,
chico,
tú cabías ahí.
Pero por favor, bueno, Kate, podías haberle dado un pedacito a él de la tabla.
Pero sí, el agua estaba cerca de los 0 grados centígrados.
Sí,
entonces una persona en el medio del Atlántico que cae al agua, y además los buques en aquella época navegaban mucho más despacio de lo que navegan ahora y se encontraban a varias millas de distancia. Por tanto,
no había manera
de
auxilio.
Cuando llega el salvamento, muchos cuerpos estaban flotando.
Ay,
ya
por favor, esa película. Por favor. El Titanic está en aguas internacionales y, como les dije, está protegido hasta ahora por la Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático.
Y ahí teníamos, imagínense, en la proa del buque, a Lázaro Domínguez con Kate Winslet, con los brazos abiertos y Lázaro detrás de ella sosteniéndola.
Diciendo, oh my God.
No te preocupes,
quédate ahí.
Bella doncella.
Véalo ahí, véalo ahí.
No te preocupes, que no te vas a caer, que aquí estoy yo.
Mírame.
¿Eh? ¿Quién te coge en el Titanic, Lázaro?
Alfredo, sorpréndete. Yo tengo una revista Monthly Weather Review de los días de los mapas de cuando el caso del Titanic, y el día anterior en que el Titanic llega al iceberg había entrado un tremendo anticiclón con un frente frío con unas temperaturas tremendas por debajo de cero, y lo que pasa es que cuando el barco entra en el anticiclón hay una calma total, es tan fuerte el anticiclón que no hay viento. Si tuviese, dicen los meteorólogos, que con vientos del sur en el borde del iceberg hubiese habido la espuma normal del oleaje golpeando el iceberg, pero es que no había viento, había una calma total y no había en el borde del iceberg, no había nada que ayudara a los marinos a detectar el monstruo ese que había allí. Así que el tiempo colaboró al desastre ese. Con un viento del sur fuerte, ahí había espuma, se hubiese visto en la noche la espuma, pero no había nada que ver.
No, mira qué interesante, bueno, Lázaro. Sí. Todo se conjugó para la tragedia. Desgraciadamente. Sí. Y cuando tú te montas en un barco y te dicen que, bueno, primero es un barco de lujo y después te dicen que eso es lo mejor, lo más moderno, que era lo más moderno de la época, tú dices, no, aquí no hay tragedia ni hay nada malo que pase. No crees que el barco se va a hundir, por Dios, eso no se lo cree nadie.
No, a toda máquina, dale para adelante, que no hay problema.
Que ahora que tú dices a toda máquina, se le critica al capitán que después de haber chocado con el iceberg, sigue a toda máquina. Si hubiera aminorado la velocidad, no hubiera sido...
Tal vez
hubiera demorado un poco más en hundirse. De todas maneras, era irremediable.
Fue un desastre. El frente ese que entró ese día, el día anterior, fue lo que provocó toda la tragedia esa. Bueno, en el pronóstico para Cuba, Exilda y Alfredo, tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en las provincias centrales y orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado en la madrugada entre los 23 y los 26. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía y gracias por escribir. ¿Qué dicen los escritores de Tempranito?
Los escritores de Tempranito. Herbigio nos escribe. Herbigio es este amigo que siempre está ahí escuchando y siempre tiene un comentario. Dice Herbigio que él le regalaron un aparato lumínico, señores. Eso tú lo pones en la taza del baño y dice Herbigio que tiene 18 colores. ¿Y por qué Herbigio me escribe eso? Porque como estábamos hablando, lo de las vacas negras, las vacas rojas, dice Herbigio que este aparatico teníamos que haberlo mandado, se tenía que haber probado con las vacas a ver si por fin, cambiando de colores, pues producía la leche aquella que se le estaba dando tanto bombo y platillo. Nos escribió de nuevo Marta y dice que sí, que la película en Cuba la han visto muchísimo. Gracias al paquete semanal, que has visto muchísimo la película, y que bueno, que es verdad lo que yo dije, que cuando vimos Titanic la asociamos a la película con DiCaprio, con la buena música, a pesar de todo lo doloroso que es esta historia. Y así él dice que gracias por responderle y que con esa película del Titanic, esa película que le ha sacado las lágrimas a miles de personas, es verdad. Yo creo que todos al final lloramos un poquitico por esta película. Y el cubano de Finlandia, tú sabes que el cubano
lloró también con la película.
El cubano de Finlandia es muy filosófico. A mí me gusta la filosofía de este muchacho. Dice que porque yo dije que el Titanic le llamaban el insumergible. Y él dice, así mismo me dicen algunos pesimistas que conozco, eso no lo tumba nadie. Y yo le respondo, así mismo decían del Titanic que no se hundía.
Es verdad.
Así que gracias a ustedes por estar ahí en sintonía. Y bueno, están. Escribió Jacinto también. Jacinto me está. No tiene que ver con este último tema, pero sí, bueno, me. Está hablando acerca de esto, de una noticia que escuchamos en el boletín acerca de acusar en Cuba a Humberto López. Y bueno, él está comentando conmigo acerca de eso. Y que ayer pusieron un discurso del innombrable, creo que en la televisión. Así que ya ustedes saben.
Me quedó una cosa dando vuelta en la cabeza después de este boletín de noticias. Te voy a
la cantidad de carne de rey
Es sobre el amigo Herbigio. Vamos a
las
ver.
Luces, ¿no entendiste?
Sí,
no
entendí.
Este niño no entiende nada.
No, es que no
nada.
Sé dónde se ponen las luces.
En la taza del baño.
Sí, pero la taza tiene muchas partes. Vamos a decir ahora que la taza es como la bola de Guatemercado. No, la taza tiene muchas partes. Vamos a ver después.
Esto es para que no tengas que encender la luz del baño.
Todavía no entiendo. Hoy hay cosas que si van a examen, suspendo. 7:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Y nos vamos rápidamente a las informaciones. Dos nuevos casos de feminicidios en el mes de abril ya están reportando las plataformas femeninas desde la isla. Marta Dela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, así lo indicó a Radio Martín.
La plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba denunció el feminicidio ocurrido el 1 de abril de la ciudadana Marta Morejón Noda en la ciudad de Pinar del Río. Por parte de esta plataforma se comprobaron los hechos con fuentes comunitarias y familiares y se supo que su expareja, a la que se había denunciado en años anteriores, fue la que le quitó la vida a esta mujer y luego pues se suicidó él mismo. En el día de ayer también supimos de otro caso de feminicidio más ocurrido acá en La Habana, en el municipio de 10 de octubre. En este caso, las personas que han sacado a la luz pública el hecho, pues han explicado y han dicho que la persona que cometió el crimen se dio a la fuga. No se sabe nada de esta persona y se pide constantemente por parte de las personas que denuncian que los medios se hagan eco de la misma y que las plataformas feministas pues denunciemos el hecho. Desde el inicio del 2021 también estamos llevando todos los casos de feminicidio que conocemos acá en la red y hasta el momento vamos por 15 casos de feminicidios ocurridos en la isla. Cifras alarmantes, cifras que preocupan, y lo que más también nos preocupa es que no existe voluntad política por parte del Estado para hablar de los casos, ¿no? Seguimos sin una ley de género en la isla. Siguen aumentando los casos de violencia de género, la violencia machista principalmente en la isla, y en este tiempo de aislamiento, de confinamiento, en estos tiempos de pandemia se ha venido triplicando el aumento de esta violencia. Hizo un mes, el 8 de abril, de que se supiera sobre el programa de avanza de género en Cuba y realmente no sabemos nada más. Es decir, ha quedado el programa en letra muerta.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Michael Herrera Bones, enfrenta en este momento una petición fiscal de 6 años de cárcel por un supuesto altercado con un policía en el 2020. Herrera Bones, paciente de VIH-Sida, dijo a Radio Martí que todo ocurre tras varias protestas pacíficas que ha llevado a cabo por estos días en las calles habaneras.
El abogado, hacía varios días me había notificado por WhatsApp, del tribunal del municipio de octubre en La Habana. Le habían mandado una petición fiscal referente a una denuncia falsa por la que yo estuve 7 meses recluido en la prisión de Ubine para persona con VIH. Resulta que a mí me dieron la libertad bajo reclusión domiciliaria, exactamente. Pasó el tiempo y ahora no sé si es que por 2 o 3 manifestaciones que yo he hecho y mi activismo y las cosas que uno plantea que son la realidad de este país, ahora hicieron una trampa. La seguridad del Estado y el gobierno y el tribunal y todo es lo mismo, y me están pidiendo 3 años por desacato y 3 años por atentado, cosas que son totalmente falsas. Yo tuve la oportunidad ayer de ver el expediente completo, mismo expediente con el cual un fiscal, que no sé cómo pudo hacer eso, está pidiéndome esa cantidad de años en prisión. Las declaraciones en las que se apoyan ellos, que supuestamente sustentan la denuncia que hace la supuesta víctima, que es un policía, ninguna de las 5 declaraciones coinciden con la que dio el policía. Ahora, el policía tiene 3 declaraciones con fechas diferentes. Ninguna declaración apoya a la otra. No sé de dónde ellos se inventaron eso. Yo sí, como yo soy opositor, me manifiesto en contra del gobierno y cualquier cosa que ellos tengan en la mano, hay que poner lo que dice la seguridad y está manipulado y así. Pues me dan la libertad de la prisión después de 7 meses exactamente cumplido con la condición de reclusión domiciliaria para tenerme ahí con un proceso abierto a la espera de que cualquier cosa que yo haga que no le cuadre, utilizaré eso en mi contra.
Michael Herrera Bones fue llevado a la prisión en abril del 2020 tras discutir con un policía que, vestido de civil y sin identificarse, intervino para tratar de silenciarlo cuando protestaba por un apagón de varias horas en el barrio donde reside, en La Habana. Herrera Bones cumplió 7 meses de cárcel sin juicio en la prisión para pacientes con VIH-Sida en Guines, en la provincia de Mayabeque, de donde lo liberaron en noviembre bajo reclusión domiciliaria, pero según afirma el opositor, con un proceso abierto para tratar de maniatar su actividad en contra del régimen. Por su parte, la organización civilista Amnistía Internacional llama la atención de los cubanos y venezolanos que, pese a los cierres fronterizos, persisten en sus intentos migratorios para llegar a territorios de libertad y mejorar la situación de los derechos humanos para ellos y sus familias. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
Carolina Jiménez es investigadora de Amnistía Internacional y habló sobre los pasos tomados por distintos gobiernos a raíz del inicio de la pandemia del COVID-19. Carolina Jiménez resaltó los cierres fronterizos.
Diferentes gobiernos de las Américas tomaron medidas para restringir la movilidad humana, medidas que incluyeron el cierre total o parcial de sus fronteras.
Entre los que siguieron en intentos de migración se encuentran ciudadanos de Cuba, entre otros países, afirmó Carolina Jiménez.
A pesar de estas restricciones, personas de Cuba, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras y otros países se vieron obligadas a dejar de sus comunidades de origen para huir de la violencia generalizada, la pobreza extrema, la desigualdad y las violaciones masivas a sus derechos humanos.
La investigadora de Amnistía Internacional resaltó la segunda crisis migratoria en el mundo, que es la venezolana.
Venezuela sigue siendo la segunda crisis de refugiados más grande del mundo. Y las personas venezolanas experimentan grandes riesgos y situaciones de vulnerabilidad tanto en el tránsito como en sus comunidades de destino.
La investigadora de Amnistía Internacional hizo un llamado para que todos los países que realizan detenciones migratorias liberen a los detenidos y que toda persona pueda solicitar asilo y también contar con protección internacional independientemente de las medidas que cada país tome para mitigar el avance y efecto de la pandemia del COVID-19. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía a todos los que nos están sintonizando a esta hora, ya sea dentro o fuera de Cuba. Y a todas esas personas que nos sintonizan dentro y fuera de Cuba, ojalá, ojalá pudieran algún día oler el perfume de Viñoli baba de bebé de la línea Engrifao, porque hay una línea que se llama Engrifao.
Pero
que
si produjo, él puede estar barbero, ¿eh? Mira qué bonito se peló.
Sí, matojo retirado, es matojo.
Tú tienes que pasar también por tu barbero.
No, pero no, no, hay una gran diferencia.
Bueno.
Yo me peló en una barbería, en la barbería de las Estrellas. Viñoli se pela en la barbería de los Luceros. No, una gran diferencia. Bueno, vamos a ponernos en cosas serias. 7:41 de la mañana. Hoy estamos ahora haciendo contacto con nuestro colega de radio, Alex Rivero, quien nos va a hablar de su próxima entrevista. Muy buenos días, Alex.
Buenos días, Jacomino. ¿Qué tal? ¿Cómo anda Exilda, ese gran equipo de Tempranito de Mañana? Y vamos a hablar de cosas serias, dijiste tú, pero yo voy a hablar del Partido Comunista de Cuba. No sé si...
Bueno,
si,
cosas terribles. Bueno.
Pero bueno, sí, vamos a darle de cierta forma. Mira, yo hice una entrevista, el contexto es este venidero Congreso del Partido Comunista de Cuba, y usamos de fecha, entrevisté a Dimas Castellana, el sociólogo independiente cubano de Dimas Castellana, y hablamos muchas cosas en torno a este evento. Y Dimas dice que el socialismo en Cuba, tal y como lo usa el gobierno, es la coartada, el argumento que se usa para explicar y justificar el unipartidismo, los controles, la censura, la represión, todas esas cosas. Pero dice Dimas además que esa es una unanimidad partidista forzada, porque los jóvenes sobre todo están muy distanciados y muy divorciados de su postulado, y muestra de ello, dice él, es el movimiento San Isidro, el movimiento 27 de noviembre. Y finalmente Dimas dice que hablamos bastante, creo yo, porque yo le hice las preguntas sobre este asunto de la irrevocabilidad del socialismo. Y él dice que es un absurdo, yo decía que es un absurdo, me parecía a mí, y él dice, no, es un absurdo y además tonto pretender que el socialismo cubano es irrevocable y que es para todas las épocas. Así que estas son más o menos las ideas centrales que van a escuchar ahora a continuación en esta entrevista que hice con Dimas Castellano. Dimas Castellano, estamos a pocos días de que se cumpla otro aniversario de este carácter socialista del proceso cubano declarado por Fidel Castro en el año 1961, un 16 de abril, cuando la población se movilizaba para defender al país de agresiones que venían del extranjero, de Estados Unidos en este caso. No necesariamente, pienso yo, defendían el socialismo en ese momento, sino que defendían a la nación. Pero bueno, en lo que se convirtió en la primera referencia pública al carácter socialista de la Revolución Cubana, vamos a brincar de ese momento histórico y para entrar en el presente. En unos días tendremos el Congreso Partidista, el octavo. El carácter irrevocable, así se dijo en el año 2002, la respuesta del proyecto Varela, de la Revolución Socialista está en juego, se ratificará. Dame tus criterios sobre esta irrevocabilidad.
Sí, en primer lugar, tú has mencionado ahí tres eventos estrechamente interrelacionados. La invasión de Playa Girón, que no era una invasión extranjera, sino la invasión de cubanos, sobre todo que habían sido desposeídos en Cuba de sus propiedades y venían a luchar por sus intereses. Que eso te lo puedo decir yo así con pleno conocimiento, porque yo procedo de las filas comunistas. El pueblo cubano, en su gran mayoría, era un pueblo anticomunista. La única forma de dar el salto, y ahí está la genialidad, que hay que reconocerlo, en sus proyecciones, la genialidad de Fidel Castro, que aprovechó un momento de dolor por los muertos del bombardeo el día anterior.
Correcto.
Y ante un grupo de miles de personas, sin plebiscito ni nada, lanzó en aquel estado de enardecimiento la consigna de socialismo y la gente lo asumió en eso. Y ese grupo de miles de personas decidieron por todo el país, por los millones de cubanos, que Cuba iba a ser socialista. Eso había que someterlo a un plebiscito. O sea que eso fue un surgimiento del socialismo implantado en Cuba, fallido y aprovechado por un momento coyuntural. Eso es lo primero. Lo segundo es que todo eso es parte de un proceso que venía dirigido a montar un sistema totalitario. O sea, ya estaba el proceso de unir todas las organizaciones revolucionarias que habían luchado contra Batista en un solo partido, y ya ese iba a ser el partido que iba a implantar como ideología el socialismo. O sea que lo de Girón le vino como anillo al dedo para calzar esa idea.
Sí, yo recuerdo todo ese proceso de las PURS y las OR y todo aquello. Sí, efectivamente, tienes toda la razón.
Exactamente. Y seguidamente, ya después que ese proceso está instaurado como partido único, con una constitución creada a imagen y semejanza del jefe de la revolución, en ese momento, pues, se produce el proyecto Varela, un llamamiento de la sociedad civil para un cambio en Cuba que asustó al gobierno, sobre todo porque se hizo de conocimiento masivo con la intervención de Jim Carter aquí en la Universidad de La Habana.
Correcto.
Y la reacción fue inmediatamente soldar, blindar aquel elemento. Y la forma de hallarlo fue un supuesto plebiscito muy manipulado para declarar el carácter irrevocable del socialismo, que es una gran barbaridad, porque es que las constituciones casualmente se caracterizan por tener elementos que ayudan al avance y al progreso, y con eso es lo que se selló el destino de Cuba. O sea, no puede haber más cambio. El cambio lo hizo esta generación y ya las que vienen atrás tienen que adaptarse. Se decidió por los nacidos y por los que estaban por nacer. Un sistema de ese tipo pues tiene que conducir al fracaso. Y eso es lo que se va a enfrentar ahora en el Congreso del Partido Comunista, el resultado de la existencia de un partido único donde no hay libertad y por lo tanto no hay interés, no hay motivación de un pueblo que es creativo para avanzar. Y ahí estamos en esa crisis estructural inmerso, pero hasta las botas.
¿Y cómo tú dirías, tú que estás en la isla y vives y sufres allí y haces tu trabajo intelectual allí, ¿cómo tú dirías que las nuevas generaciones asumirían, si se preguntaran directamente, frontalmente, esta irrevocabilidad del socialismo cubano?
Bueno, es un proceso extremadamente difícil porque 60 años de control absoluto sobre la sociedad, de la educación, la cultura, la comunicación, pues ha permeado en los cubanos que perdieron la condición de ciudadanos. Y entonces, en ese contexto, la reacción, la respuesta de los jóvenes es muy difícil, pero lo interesante es que se está dando. O sea, la combinación del fracaso con el empeoramiento de las condiciones de vida, con las redes sociales, ha hecho que empiecen a surgir movimientos jóvenes, por mencionar solamente el movimiento San Isidro y el movimiento 27 de noviembre, que tienen al gobierno en una situación incomodísima, porque son jóvenes intelectuales la mayoría, cantantes, artistas plásticos, etcétera, que no están luchando con bombas ni con las armas, sino con ideas, con poesía, etcétera, para un cambio social. Y han perdido el miedo. Sencillamente, eso es un problema que ha empezado ahora, un proceso que ha empezado, pero que está en crecimiento. Y esa es la gran perspectiva de la nación cubana.
Es lo que tú dices, sin responder directamente a esta pregunta que hago yo, ellos están en la vida, en los hechos reales, no demostrando de que hay un rechazo, un repudio, una necesidad perentoria de hacer reformas importantes en Cuba, claro que sí.
Exactamente.
A mí me parece, realmente, te digo, el periodista no debe opinar, pero me parece un poco absurdo realmente que decir que el socialismo es inseparable, es consustancial, que corre por la sangre de las venas de los cubanos ahora y para siempre. O sea, de que ser cubano es necesariamente ipso facto ser el socialista. Me parece siempre esas posturas extremistas, en este caso estamos hablando del tema cubano y del socialismo, me parecen absurdas. Quería dar esa opinión, pero no sé qué piensas tú.
Es un absurdo y es una tontería además, porque si no, ¿cómo explicar los millones de cubanos que han tenido que irse de Cuba a buscar vida en otro lugar, si este fuera el paraíso y el sistema de todos los cubanos? O de los cubanos que constantemente están protestando ahora por la situación de vida dentro del país, que está llegando a un punto de ingobernabilidad. Sencillamente eso es un absurdo y la historia, la vida lo está demostrando.
Bueno, vamos a ver qué ocurre en este congreso partidista que comienza en unos días, Dimas, y posiblemente reanudamos el contacto en el futuro bien próximo. Te agradezco mucho el análisis que has ofrecido en el día de hoy.
Sí, muchas gracias.
7:49 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Alex Rivero por su trabajo de hoy. Óyeme, se me quedó en mi idea. No, es que se me quedó en la cabeza que había dicho Hervigio que tiene un aparato de luces que se coloca en
18 luces.
18 luces.
Sí, el aparato puede proyectar 18 colores. Y te mandó una foto y la vimos aquí.
Pero no entiendo, o sea, del inodoro, no, que esto, caballero, de la modernidad necesita explicación. Ay, y estamos hablando por radio, es difícil.
A él hay que explicárselo todo.
Es difícil,
nada,
es que esto,
señores,
no es televisión. La gente que
mira,
nos está escuchando dice, pero sale un haz de luz de dentro del inodoro.
Sí.
O sea, es como si tú estuvieras haciendo en un reflector.
Intergaláctico. Intergaláctico.
Y si la luz es blanca, como si estuviera haciendo pipe en la luna.
Bueno, pero mira, señores, esas son las cosas que usted puede comprar así como locura. Usted dice, bueno, ¿y para qué yo quiero esto? ¿Para qué yo necesito esto en mi hogar? Simple y llanamente porque no tienes que encender la luz del baño.
Mira acá, pero la corriente no se transmite por los líquidos. Si te coge la corriente.
Ya Jaco le quiere hallar siempre la quinta pata al gato. Hervigio nos ha mandado la foto.
Hervigio está a punto de ser el electrocutado.
No, nos hemos reído muchísimo acá, muchísimo con esto, pero nada, señores.
El viejo no se quiere la vida, no se quiere la vida.
No, es lo que siempre.
Él no te coge la corriente,
no,
el viejo.
No, es lo que está arriba de la ola y quiere estar modernizado y nada, señores, así es la vida. Acá podemos comprar cada invento y cada cosa que para qué les cuento, para qué les cuento. Pero nada, es intergaláctico. Es como si estuvieras en una película de Star Wars
pero
algo así.
Y entonces las luces cambian.
Láser, con espada láser.
Y las luces cambian y eso se queda encendido toda la noche.
Ay, Hervigio, por favor, cuéntanos si eso se queda encendido toda la noche, si las luces cambian.
Sí, no, que mande un video,
No, hermano, no.
Bueno, a medio uso, quiero decir, un video nada más que del aparato funcionando.
No.
Es que yo no sabía que eso existía.
Él mandó un video, pero no puedo abrirlo acá en el estudio donde estamos. Así que si puedo abrirlo después allá en el newsroom, pues yo te llamo o te lo reenvío para que tú te diviertas, a ver si te embullas. Y entonces tú te haces un videíto y me lo enseñas a mí a ver cómo funciona. ¿Cómo funciona?
Ahora, cuando vaya a casa del viejo, voy a tomar bastante agua. Y
va a ir al baño. Nada, señores, el mundo existe. Siempre lo digo.
Nunca había oído eso.
Un aparatico con 18 luces para la taza del baño. Usted no tiene que encender la luz del baño. El mundo existe.
Y si de momento la luz se apaga y se enciende,
ya eso estás en un dancing.
¿Eh? No, dancing. Es que está pasando algo adelante.
Estás en un dancing. Es complicado. Hoy él está complicado, pero
hoy lo que vaya examen suspendo.
Pero con esta tabla mía, él a mí no me saca de mis casillas. No, no.
Ven acá. Yo, ¿y para el día de tu cumpleaños tú no quieres que el viejo te regale el aparatico ese?
Para el día de mi cumpleaños no, yo quiero más regalitos, diferente.
7:52 minutos de la mañana, tiempo de deporte con Eladio Navas.
Muchas gracias, Sacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Y bueno, también para Exilda, Teudi y Fuentes Viñoles, que pronosticó el avance, ¿no?, del equipo de Neymar, el Paris Saint-Germain, y bueno, adivinó. Yo diría más que pronóstico, adivinó Fuentes Viñoles. Bueno, señores, vamos a complacer a todos nuestros amigos oyentes, aquellos que día a día preparan lápiz y papel para saber lo que hicieron en la jornada anterior en las grandes ligas los peloteros cubanos nacidos en la isla y también los cubanoamericanos. Buenas noches, el cubanoamericano y castellanos de aquí de Miami se fue de 4-2, un doble, impulsó una carrera y anotó una carrera, batea 333. Alemis Díaz, el villaclareño, jugando en el field de 1-0, batea 313. Jordan Álvarez, el tunero, 4-2, con anotada, tiene un promedio ofensivo de 283. Y bueno, Burriel, de 4-2 anoche, una anotada, batea para 410. Burriel, que estuvo muy mal en la pretemporada, pero una cosa es la pretemporada y otra es la temporada regular, donde hay que batear de verdad, y ahora lo está haciendo Yuliefi Urriel en un contrato por 2 años más con el equipo de los Astros de Houston. Luis Robert Moirán, jugando en el center field, anoche no estuvo muy bien, de 4-0, bajó a 227. Pito Abreu, de 3-1 con boleto, batea 209. Y bueno, Joan Moncada ha ido bajando su promedio ofensivo, anoche de 4-0, tiene un promedio de 179 y un otro promedio bajo de 154 el receptor de Mayabe, que es Yamane Grandal, que anoche se fue de 4-0. Jorge Soler, de 2-0, con un boleto, batea solamente 138. Y bueno, Candelita Iglesias, anoche de 4-2, con un boleto, batea 256. Arenado, Nolan Arenado, para mí el mejor tercera base de los últimos años en las Grandes Ligas, anoche disparó un jonrón, su número 3, impulsó 3, anotó 2, recibió un boleto, batea para 326. El San Luis le ganó a Washington 14-3, y por el equipo de la capital, Al Ávila, el receptor cubano-americano, de 3-0 con un boleto, aún buscando su primer hit, Al Ávila. Randy Arozarena, el vueltabajero, el pinareño, de 3-2 anoche con 2 anotadas, aumentó su promedio ofensivo a 317. Y bueno, Yandy Díaz, de 3-2 con impulsada, un boleto, batea 258, el primera base de Villa Clara. Asimismo, Lourdes Gurriel Jr., de 3-0, anotó una, batea 156. Gary Hosmer, de 3-1 con impulsada, batea 341. En cuanto al picheo, bueno, anoche Joan López, el pitcher de Nueva Gerona, lanzó una entrada, le conectaron 2 hits. Le anotaron la primera carrera limpia en esta temporada, por lo tanto su promedio de carreras limpias aumentó a 1.80. Para el pitcher de Arizona, que anoche Arizona perdió ante el Oakland 7-5 con derrota para Suarzat. Enrique Kiki Hernández, el cubano boricua, anoche se fue en blanco 4 turnos en la victoria del Boston 4-2 ante los mellizos. Mientras que Julito Martínez bajó a 425 después que anoche se fue de 4-0 por el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y tras los resultados de ayer, los líderes en la Liga Americana, Boston, Cleveland y Los Angelinos, y en la Nacional, los Mets, Cincinnati y los Dodgers de Los Ángeles. Resaltar que ayer, bueno, el equipo de los Marlins de Miami le ganó a Atlanta 14-8 y Toronto 7-3 al equipo de los Yankees de Nueva York. En cuanto a la temporada regular de la NBA, Brooklyn volvió a ganar, superó al Minnesota 127-97. Kevin Durant terminó con 31 puntos y bueno, Brooklyn comparte ahí el primer lugar en la conferencia del Este con Filadelfia, cada quinteto con récord idéntico, 37 éxitos y 17 derrotas. Después aparecen en Milwaukee del cubano americano Brook López, a 3.5, a 7.5 se encuentra Atlanta, el Boston a 8.5 y el Miami Heat, que ahora está en el sexto lugar, a 9 juegos del primer lugar. Por la conferencia del Oeste, desde que comenzó la temporada regular, bueno, Utah ha estado en primer lugar, pero el equipo de Phoenix se ha acercado a 1.5, a 3.5 se encuentran los Clippers, Denver a 6.5 y los Lakers de Los Ángeles a 7, pero Teudy Giró me dice por interno, nuestro ingeniero de sonido, que cuando regrese LeBron y también Davis, los Lakers van al primer lugar. Eso hay que esperar y verlo muy bien, Teudy. Así que muchas gracias, Deportes, buenos días.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas.
selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Esto es una granja.
Rebelión en la granja. Sí. 8:01
de la mañana. Incorporó un chivito, ¿qué más incorporaste? No. Una ovejita. No. Y ahorita pone la vaquita.
Sí, esas son las voces de él cuando era niño que se grababa.
Ay, qué manera de reírme, señor.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Si usted sintonizó ahora el programa, les tengo una mala noticia. Se ha perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Nos queda todavía 1 hora de programa. ¿Qué te parece? Aquí estamos
como siempre,
tempranito y de mañana.
No, rebelión en la granja.
Rebelión en la granja, sí señor,
rebelión en la granja. Aquí estamos, como tú bien dices, hasta aproximadamente las 9 de la mañana, feliz de tantos correos que nos han llegado. Sí.
Deberíamos hacer una rifa.
¿Por qué? ¿Una rifa de qué? ¿A quién vas a rifar?
Alguien, el que escriba el ¿cómo se llama esto? El correo electrónico más simpático, ocurrente o lo que sea, le decimos al viejo, por favor, regálale el aparatico que se pone en el inodoro con las luces esas para que parezca una discoteca.
Por favor, mejor le regalamos un...
Tú sabes que un día estaba...
Un pececito plástico.
Un pececito plástico. Uh-huh. Tú sabes que un día, antes de la noticia...
Un búcaro de yeso.
En una hora... No, eso lo regalaba Salvador para bailar. Tú sabes que estaba haciendo revoltillo hace años con Morel y había alguien que estaba vendiendo un aparatico plástico de eso que Morel se pone en la mano con... una correíta para los perros que tienen muellecito adentro y la correa se estira y se...
Pero he visto en las tiendas que hay, hasta las madres llevan los niños pequeños también con esas correitas.
Sí, es una especie de asa plástica
para que no
y
se le pierdan los
bebés. Tiene
la
correa con el muelle y va paseando el perro, pero este aparato tenía una luz en la
para la noche.
Exacto, ¿no? Y yo le yo soy muy visual a veces, ¿no? Y yo dije, ¿tú te imaginas, gordo, que tú vayas paseando el perro y de momento aprietes el botoncito, encienda la luz? Claro, el perro tiene la cabeza hacia adelante y de momento así se mira y el perro te dice, oye, creo que tú me estás alumbrando.
Ay, los chistes de él. Los chistes de él son incunables. Viñoli, ¿se ríe solamente él? Porque ninguno nos estamos riendo. Teudy, no te rías. Ninguno nos estamos riendo.
Imagínate eso, perro. Claro, la luz le da de atrás al perro y el perro dice, ¿qué tú me estás alumbrando?
Cuando él termine ahora el programa, él va para un psicólogo porque esto de las luces en el día de hoy lo tiene a él muy, muy alterado. Ah, noticias con Ariane González. 8:04
tiempo de noticias aquí en Tempranito y de Mañana.
Y estas son las informaciones. Dos presos políticos fueron trasladados a centenares de kilómetros de sus hogares. Yolanda Huerga tiene los detalles.
A más de 850 kilómetros de sus hogares fueron trasladados los presos políticos Yosvani Sánchez Valenciano y Carlos Manuel Figueroa, ambos residentes en La Habana.
Yosvani Sánchez Valenciano me llamó desde la prisión de Guantánamo, donde había sido trasladado entre el viernes y el sábado. Esto lo utiliza el régimen dictatorial Castro-Canel para torturar tanto a los presos como a sus familiares.
Explicó desde la capital cubana el vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Saqueo Báez. Sánchez Valenciano fue condenado en 2016 a 5 años y 9 meses de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato y desorden público. Por su parte, el activista de derechos humanos Juan del Pilar Goberna, también desde La Habana, se refirió a la reubicación de Figueroa.
Carlos Manuel Figueroa Álvarez está cumpliendo una condena de 4 años con 10 meses. Esta condena la extingue en el mes de julio de este 2021. Lo han mandado para la prisión de Boniato, Santiago de Cuba, casi 900 kilómetros de su lugar de residencia. Que se sabe cómo está ya la pandemia en las prisiones. Tenía visita para este 23 de abril. Lo han enviado para allá como algo de burla para fracturarlo. Un disidente u opositor negro que se oponga al gobierno tiene una carga doble, sobre todo una nación de odio, de discriminación.
Alrededor del 20% de los presos políticos cubanos son afrodescendientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y activistas de la sociedad civil en Cuba realizarán un foro virtual en respuesta al Congreso del Partido Comunista. Según el principal promotor del evento, el activista Manuel Cuesta Morúa, el Congreso Partidista representa una involución en la historia de la isla. Amado Gil tiene los detalles.
Los días 18, 19 y 20 de abril, coincidiendo parcialmente con el Congreso del Partido Comunista Cubano, grupos de la sociedad civil dentro de la isla han convocado a la primera conferencia ciudadana, una reunión virtual que pretende ser la respuesta a los verdaderos problemas que enfrenta el país, dijo desde La Habana su promotor principal, Manuel Cuesta Morúa.
El partido único es el No Va Más de Cuba. No tienen ya nada que ver con los desafíos que tiene el país.
De acuerdo a la convocatoria, el evento pondrá en perspectiva el lugar, el papel y el alcance de los ciudadanos en la definición del espacio y el poder público, porque según dijo Cuesta Morúa, el Congreso como tal significa una involución en la historia del país.
Y es una total involución. Lo curioso es que un partido que se define como todo partido moderno, todo partido comunista, se define como hacia el futuro, buscando ideas, soluciones, planes, ahora trata de justificarse no hacia el futuro, sino hacia el pasado.
De acuerdo al programa de eventos, participarán virtualmente personalidades de dentro y fuera de la isla, entre ellos Carmelo Mesa Lago, profesor emérito de Economía, Mauricio de Miranda Parrondo, profesor titular de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Carlos Manuel Álvarez, escritor y periodista, y otra veintena de activistas y personalidades, entre los que se incluyen miembros del Movimiento San Isidro. La invitada especial será la venezolana Betilde Muñoz Pagosian, funcionaria de la Organización de Estados Americanos. Sobre el esperado, comentado y supuesto cambio de cara del Partido Comunista, de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, Cuesta Morúa apuntó.
Hay un problema serio, porque los herederos necesitan ser más ortodoxos que los fundadores para poder legitimarse. Por lo tanto, la involución es mucho más sólida cuando le cambie la cara.
El evento se llevará a cabo por la plataforma Zoom y será transmitido en vivo a través de Facebook. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el Observatorio de Libertad Académica publicó su séptimo informe, donde se exponen las principales preocupaciones en materia de libertad académica y autonomía universitaria en el ámbito de la educación superior cubana. El documento, titulado Restricciones a la libertad académica y otros derechos humanos de los universitarios en Cuba, registra prácticas de discriminación ideológica en universidades de la isla, violatorias de las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Entre los casos señalados durante los últimos años estuvieron los de los profesores Osmani Suárez Rivero y Julio Antonio Fernández Estrada, quienes fueron víctimas de varias violaciones a la libertad académica, su derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y el derecho al trabajo. El informe también llama la atención sobre la expulsión de Roger Rubio mientras cursaba el segundo año de la licenciatura en Pedagogía de Artes Plásticas y el caso de Yulis Espinosa, quien sufrió acoso mientras cursaba la licenciatura de Economía en la Universidad de Camagüey por su activismo en el proyecto Varela. Por otra parte, el cruce de migrantes por el Río Grande implica un gran peligro y muchos pierden la vida en su corriente, y es por eso que los bomberos de Reynosa en México tienen una triste tarea. El informe lo tiene Celia Mendoza, enviada especial a la frontera sur en Texas.
En las oscuras aguas del Río Grande terminan los sueños de miles de inmigrantes cuyos cuerpos son recuperados por los miembros del equipo de protección civil y bomberos de Reynosa, México. Allí el comandante de bomberos Marco Antonio Llanas Quintero ha servido por más de dos décadas.
Experiencias muy, pues muy tristes ahí con los familiares, más que nada, cuando son menores.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses cooperan en las labores de rescate a lo largo del Río Grande y también trabajan de manera común para recuperar los cuerpos de aquellas personas que no lograron llegar a su destino final.
Resulta que los cuerpos están atrapados porque abajo del río hay ramas, basura, piedras. Entonces estos muchachos se tienen que sumergir para destrabarlos de esta situación.
Así lo explicó a La Voz de América Lizeth Rodríguez López, encargada del despacho de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, desde uno de los botes de rescate, desde donde se aprecian en la orilla los restos de las lanchas inflables abandonadas, un recordatorio de la presencia de los llamados coyotes, quienes no controlan el caudal del río ni cuentan a los inmigrantes ahogados.
Manden el mensaje a sus familias en sus ciudades natales para que eviten mandar a sus familias a hacer ese cruce.
Es el llamamiento de Juan José Carcaño Gutiérrez, director operativo de Protección Civil de Reynosa, dándole eco a los llamados de las autoridades estadounidenses, que tienen ya bajo su custodia a más de 21,000 menores no acompañados. Celia Mendoza, Voz de América, desde el Río Grande.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana y hoy 14 de abril. Hay gente que cumplió años.
Y que te llaman.
Y hay gente que no me llama porque están muertos, pero son famosos, famosos. Un día como hoy, en 1904, nació el gran actor británico George Sear, porque le dieron la orden de caballero.
De caballero.
John Gielgud, junto a Laurence Olivier, fue uno de los grandes actores británicos de el siglo pasado. Nació en 1925 el gran actor estadounidense Rod Steiger. Todo el mundo lo recuerda por la escena de la película La Ley del Silencio en el taxi junto a Marlon Brando. Bueno, hizo muchísimas películas, pero eso es una escena junto a Brando, imagínense ustedes, inmemorable. Eran hermanos en la película. Nació un día como hoy también, pero de 1966, para los amantes del béisbol, el pelotero estadounidense del equipo de los Yankees de Nueva York, Greg Maddux, de 1966. Pelotero, pitcher. Y bueno, ya tenemos
a Tomás Cardoso
para que nos dé un avance de Cuba al Día. Después sigo diciendo a las personas que cumplieron años hoy y me llamaron por teléfono. Tomás, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Tommy.
La gente está loca porque la saludemos aquí.
Buenos días, Exilda, un saludo. Bueno, cargadito de la agenda hoy, apuraditos, tenemos el tema lo anunciado ayer por Miguel Díaz-Canel en la mesa redonda. Ese va a ser el tema central de Cuba al día de hoy. En primer lugar, poner esto en contexto, Alfredo y Exilda, no irse con lo que no es sustancial y hablar de lo que es sustancia. En primer lugar, el reconocimiento tácito del régimen cubano de que son incapaces de llevar el alimento a la mesa del cubano. Y en segundo, estamos ya a esta hora de la mañana contactando a campesinos independientes cubanos que consideran que lo anunciado dista mucho de las necesidades básicas que necesita el hombre del campo. ¿Por qué? Porque bueno, ahora a pesar de que 62 años después dicen que los campesinos pueden vender carne de res, mientras que hay muchos campesinos cumpliendo incluso prisión por hurto y sacrificio de ganado mayor, bueno, pues también está el tema de que solamente en Camagüey, en el 2020, según el diario Adelante, el órgano oficial del Partido Comunista del Territorio, 42 mil reses murieron por falta de alimentos y medicamentos para el ganado mayor y agua. En fin, Alfredo, ahora, como si fuese criar un pollo, Díaz-Canel le pasa la pelota a los campesinos sin insumos, sin recursos. Y otro tema central, el papel protagónico de la empresa estatal socialista, entiéndase Acopio, continúa aquí, son los que dictaminan el precio, qué puedes, qué no puedes vender, y siempre lo que van a vender es el excedente de lo que tienen que entregarle al Estado.
Así no. O sea, aquí estábamos comentando, Tommy, disculpa que te interrumpa, esta mañana temprano comenté con Alfredo acerca de esta medida, de las tantas que dicen ellos que se van a debatir muchísimo más en el día de hoy, con esto que tiene que ver con los ganaderos, con la carne de res. Primero tienes que cumplir con el sector estatal y después lo que quede y qué es lo que queda.
Exactamente. Y además de eso, ¿quién le garantiza? Es lo que estaba hablando hace unos minutos tú con un campesino, los insumos, el paquete tecnológico, los créditos. Esto, bueno, esto no es tan fácil como lo planteado. Lo que pasa es que de un plumazo, pues Díaz-Canel y sus ministros quieren soltarle esta papa caliente a los campesinos privados. Ese será el tema central hoy en el espacio también. El tema del COVID no lo podemos olvidar. Exilda, algo que te ha preocupado a ti siempre, como a tantos cubanos, sigue en aumento los números de pacientes pediátricos. Ayer murió una chica de 13 años en el municipio de Maranao, reconoció el gobierno el segundo caso. En Holguín ya confirmamos, en el hospital militar hay 7 menores internados. Ahí está una de estas menores, la nieta del pastor apostólico de Las Tunas, pues que tiene 2 añitos de edad. Y nos contaba, pues, el pastor que tiene falta de aire, hay problemas con los medicamentos. La mamá también está internada ahí, no le están dando ni el medicamento para la presión, porque ella no está enferma, ella es asintomática, pero es la madre, está acompañando.
Claro.
En fin.
Las condiciones infrahumanas, los alimentos que les están dando a estas personas, los alimentos que les están dando a los niños. Bueno, las madres se están quejando muchísimo de esto también, Tomás. No.
Bueno, pues por ahí nos vamos con los temas y buen día a ambos.
Gracias.
Gracias a ti.
8:16 de la mañana y en el programa Perfiles de hoy a las 10, Tomás Regalado va a entrevistar a uno de los fundadores de Radio Martí, el periodista Jorge Río Pedre. Así que aquí tenemos un fragmento de esa intervención.
El 27 de marzo de 1990 salió al aire una estación de televisión creada por el gobierno de los Estados Unidos, cuyo objetivo fue, desde su principio, transmitir programación hacia Cuba. 31 años después, Televisión Martí continúa con la misma misión: proporcionar al pueblo de Cuba noticias e información sin la censura del régimen castrista. Estábamos hablando al principio de la creación de Televisión Martí y para eso se encuentra con nosotros uno de los fundadores de Radio y Televisión Martí. Él es el periodista Jorge Río Pedre. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Bueno, gracias por invitarme.
Vamos a hablar de lo que es el principio de la creación de Radio Martí y cómo sale de ahí su hermana Televisión Martí.
Bueno, el principio fue difícil, como es de suponer, para una operación tan compleja como esta. Habían sospechas de que quizás se trataba de una manera de entretener al exilio cubano. Todo eso se fue venciendo poco a poco. Fue una tarea muy dura, una tarea difícil que hay que reconocer. La historia tendrá que recoger todo esto y darle crédito al exilio cubano, a aquellas personas que se dedicaron a levantar Radio Martí y a proporcionarle a Estados Unidos una voz dentro de Cuba.
8:18 de la mañana. Así que nuestro colega Jorge Río Pedre va a estar, y le decimos nuestro colega porque siempre lo va a hacer, aunque esté retirado ya de radio y televisión, Martí, va a estar hablando con Tomás Regalado. Tú sabes que, bueno, me había llamado, no te lo dije por falsa modestia, me llamó Maddux, el pitcher de los Yankees, también me llamó Adrian Brody, actor estadounidense que nació un día como hoy de 1973. Brody saltó al estrellato en el año 2002 después que hizo su memorable actuación en aquella famosísima película El Pianista, del no menos famoso director de cine Roman Polanski. Y hay quienes dicen que esta actuación está calificada como una de las mejores actuaciones en la historia del cine. Él ganó un premio Oscar por esta actuación como mejor actor principal y se convirtió en el actor más joven, por debajo de 30 años, tenía 29 creo, el actor más joven de todos los tiempos en ganar un premio Oscar. Así que fíjate tú.
Una película del año 2002, te estaba diciendo que es una historia que fue contada, una historia verdadera, son las memorias del músico polaco Władysław Szpilman, sobre cómo sobrevivió el holocausto y la ocupación de Varsovia, la capital de Polonia, por la Alemania nazi en el año 1939.
Mira, ya tiene 19 años la película.
Y la película recibió la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cannes.
Hay películas que hay que volver a ver.
Hay que volverlas a ver, yo la vi.
Sí.
Una vez, no quiero verla.
¿No la quieres ver más?
No. Son de estas películas que veo una vez, ya te digo, porque han salido, porque sé que tienen una historia fascinante, pero que las veo una vez y punto.
Ah, no, yo no.
Tú puedes ver una película más de una vez.
Sí.
Y eso depende del tema también, del tema. Todo tiene que ver con el tema.
Bueno, si la película es, no sé, por ejemplo, en este caso estaría La vida es bella de este italiano, se me escapa el nombre ahora.
A mí también se me fue. Eso se pega.
La vida es bella. Esa película es extremadamente...
Pero hay que verla una vez y ya.
Sí, esa yo la vería una sola. La vi una sola vez.
No puedes volver. El corazón se te encoge de una manera cuando estás viendo este tipo de películas que tú no sabes si vas a terminar de verla, si vas a poder seguir.
Roberto Benigni, creo que se llama.
Te saltas escenas también, hay cosas que tú no quieres ver, vuelves para atrás y las miras, pero son estas películas tan impactantes, tan cautivadoras, que tienen una historia a veces tan cruda que tú dices, no, la voy a ver una vez y ya.
¿Y sabes lo que pasa? Cuando hay en la película historias en las cuales los niños, tanto niños como niñas, están involucrados y son historias impactantes y tristes, y se mezcla un poco el dolor o la inocencia o ambas cosas de los niños. Uno, después que es padre, dice, ah, caramba, no quisiera. Pensamos en nuestros hijos y decimos, no quisiera que nuestros hijos pasaran por algo así. Y entonces empieza a rechazar la película, no ya como no ahora cinematográfica, sino por el mensaje que cuenta, y tú te involucras como padre y ya la ves con otros ojos. Porque si estás mirando una película de robos y asaltos de banco, también, o estás mirando una película que está ajena a ti, porque tú nunca vas a asaltar un banco, tú dices, bueno, la puedo ver. Pero si son películas que ya tienen que ver con la niñez y que en cierta forma te van a impactar, uno dice, Dios mío, son películas para ver una sola vez. Pero bueno, no sé, tendré que hacer uso de la memoria, a ver si me acuerdo de la película, no sé, han pasado tantos años. 2002, El Pianista.
Es una historia fascinante porque está contando la vida de este pianista, y es la verdad.
¿Y La vida es bella la viste? ¿La de Roberto Benigni la viste? ¿No la llegaste a ver?
Reconozco que no pude verla.
Bueno, es dura.
Yo lo sé.
Es muy dura, hay muy dura.
Entonces hay cosas de las que me aparto. No, sí. Para no sufrir.
Tú sabes que hay otra película, no recuerdo exactamente el nombre, creo que es algo que tiene que ver con pijama, y es un niño, creo que...
El niño del pijama.
El niño del pijama.
Esa historia tampoco, por favor. No, terrible. No la vi, no quiero verla. Es terrible.
Sí. Bueno, para las personas que no saben de lo que estamos hablando, la película, bueno, Exilda y yo no la hemos visto, pero creo que trata de la amistad de un niño nazi con un niño judío en un campo de concentración, y se veían a través de una cerca.
Sí. Y ahí comienzan todas las complicaciones y todo se... Ay, todo alcanza un viraje tal, un suspenso terrible esa película. El viraje final, señores, si usted no tiene el corazón bien fuerte, pues esto le va a causar muchísimo dolor. Le va a causar muchísimo dolor. Porque son dos niños que están en medio de esta situación, dos niños que no han querido estar en medio de esta situación, y al final son los que pagan.
Qué terrible.
Ahí lo dejo.
Qué terrible. Bueno, un día como hoy también, de 1973, nació, y vamos a ver si Viñoli tiene música de Il Divo. Il Divo, ese trío de cantantes jóvenes que ya tienen alrededor de 30 y pico, 40 años. David Miller, tenor estadounidense. Il Divo, qué bien cantan estos muchachos, y les voy a llamar muchachos porque, bueno, nació en el 73, uh-huh. Il Divo. Pues hasta ahí, estas son la gente que me llamaron hoy por la mañana. Ayer me llamó.
¿Tienes música?
¿Tienes música de Il Divo?
Bueno.
Vamos a escucharlo, vamos a ver.
Ay, remanga la rempuja, la 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 remanga la rempuja, la
remanga la rempuja, la remanga la rempuja, la remanga la rempuja, la remanga la rempuja, la remanga la rempuja, la remanga la rempuja, la
remanga la rempuja, la remanga la rempuja, la remanga la rempuja, la remanga la rempuja, con estos temas que tú pones, más las lucecitas que él todavía está investigando. Acuérdate que tienes una deuda con Marta María Viñoli, que te pidió un fragmentico de un tema musical que se utilizaba acá en un programa.
Así, con un programa, clase, por favor, Viñoli.
Del que yo era parte.
Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando como duendes, abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Bueno, Viñoli también fue parte de este proyecto. Así comencé yo aquí, fundador de Con Voz Propia. Y así comencé yo aquí en Radio Martín, en Con Voz Propia.
Mira tú, y complacieron a Marta María y a mí no me pusieron el Divo. Marta María, qué suerte.
Sí te pusieron el Divo.
No, que me pusieron el Divo, si esa qué cosa es el Divo.
Y no el de placetas, no. Pero te pusieron un Divo.
Eduardo Antonio, felicidades. No está de cumpleaños, pero igual te felicitamos. 8:26 minutos de la mañana, Lázaro Domínguez.
Y viene Lázaro Domínguez con una preguntita para ti. Alfredo, ¿cómo es la película en que trabajó Ron Stewart con Marlon Brando?
On the Waterfront, La Ley del Silencio.
Ah, La Ley de On the Waterfront, On the Waterfront. Está bien. Yo vi, este Ron Stewart trabajó en Waterloo, hizo papel de Napoleón.
Sí.
Inolvidable.
1959, sí, tremenda película.
Inolvidable.
Lázaro, tú sabes que por allá por los años 80 pusieron un ciclo de películas de Marlon Brando, 12 películas de Marlon Brando en los cines de La Habana. Las vi las 12. Eran en diferentes cines. Y una de estas películas era esa. Nido de Ratas, El Padrino, Un Tranvía Llamado Deseo, Julio César, en fin.
Otra vez el nombre, otra vez. Escribí.
La Ley del Silencio.
La Ley del Silencio.
Sí, señor.
Ah, bueno, pues mira, que voy a buscarla después. Bueno, entonces, Xilda y Alfredo, desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste un frente casi estacionario sobre el norte de Georgia, Alabama y Mississippi, que llega hasta otro centro de bajas presiones en el sur de la Luisiana. Este frente estacionario se reforzará. Y como un frente frío débil afectará el norte de la Florida y la Bahía de Pensacola en la tarde de mañana jueves, pero muy distante del sur de la Florida o la región occidental de Cuba, donde continuarán reinando condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante el resto de la semana. Para Cuba, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en las provincias centrales y orientales, pero poca nubosidad en la región occidental. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Para las personas famosas que quieran ser felicitadas a través de este programa, que llamen en tiempo, porque el otro día llamó Shakira y llamó Madonna y me llamaron
a
una hora.
Se había acabado el programa.
No, y me llamaron fuera de hora y le dije que no a las dos. Así que, I'm sorry. Así que ubíquense y alúmbrense con la luz de Herbigio.
Un saludo para Hugo. Hugo se levantó temprano, nos está escuchando. Así que, Hugo, muchísimos besos para ti. Marta María, complacida con el tema, sí, que se llama Sí Creo Sin Miedo, de Roxana. Dice que le dio muchísima alegría escuchar ese tema, que se acuerda del programa, que no se lo perdía. Ajá, recuerda que yo estaba en el programa junto con Vicky y con Michelle, que era a las 9 de la mañana, después lo repetían a las 2 de la tarde. Que a su abuela le encantaba también ese programa. Ahí estaba nuestra querida Hilda. Que en paz descanse.
¿Qué
una
clase
mujer
de persona?
Con un carisma, sí, que para qué, señores.
Sí, señor.
Muy buena consuelo.
¿Qué vida más interesante tuvo Hilda? ¿Qué
sí,
vida más interesante?
Sí, ella se sentaba a hacerme historias y era para no terminar nunca.
Hay un libro que se llama Rafa el Desordenado, que publicaron en Cuba. Y la autora no lo iba a hacer sobre Rafael García Banco, lo iba a hacer sobre otra persona, pero a la persona que entrevistó sobre el personaje original terminó haciéndolo sobre Rafael García Banco. Y claro, la autora, ahorita me viene el nombre a la mente, hace este libro y cuenta cosas de la época de la República sobre personajes que todavía estaban vivos y pone las iniciales de los nombres de esas personas, porque por respeto no las quería citar. Y ya se sabía quiénes eran cada cual.
Todo se lo sabía. Todo.
Entonces yo le presto el libro, ella se lo lee y le digo, bueno, te tengo que pedir una condición. Y es que donde están las iniciales me pongas el nombre de las personas para saber quiénes son. Sí, señor.
Y se lo sabía todo.
Sí.
Y yo me reía muchísimo con Hilda, porque Hilda tenía una frase que me daba muchísima gracia. Decía, pelo largo, idea corta. Ella era muy, muy graciosa, muy simpática. Donde quiera que esté, pues acá estamos recordándonos de ella.
8:32 de la mañana, tiempo de noticias.
Y nos vamos rápidamente a las informaciones. Dos nuevos casos de feminicidios en el mes de abril ya están reportando las plataformas femeninas desde la isla. Marta Adela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, así lo indicó a Radio Martín.
La plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba denunció el feminicidio ocurrido el 1 de abril de la ciudadana Marta Morejo Noda en la ciudad de Pinar del Río. Por parte de esta plataforma se comprobaron los hechos con fuentes comunitarias y familiares y se supo que su expareja, a la que se había denunciado en años anteriores, fue la que le quitó la vida a esta mujer y luego pues se suicidó él mismo. En el día de ayer también supimos de otro caso de feminicidio más ocurrido acá en La Habana, en el municipio de 10 de octubre. En este caso, las personas que han sacado a la luz pública el hecho, pues han explicado y han dicho que la persona que cometió el crimen se dio a la fuga. No se sabe nada de esta persona y se pide constantemente por parte de las personas que denuncian que los medios se hagan eco de la misma y que las plataformas feministas pues denunciemos el hecho. Desde el inicio del 2021 también estamos llevando todos los casos de feminicidio que conocemos acá en la red y hasta el momento vamos por 15 casos de feminicidios ocurridos en la isla. Cifras alarmantes, cifras que preocupan, y lo que más también nos preocupa es que no existe voluntad política por parte del Estado para hablar de los casos, ¿no? Seguimos sin una ley de género en la isla. Siguen aumentando los casos de violencia de género, la violencia machista principalmente en la isla, y en este tiempo de aislamiento, de confinamiento, en estos tiempos de pandemia, se ha venido triplicando el aumento de esta violencia. Hizo un mes, el 8 de abril, de que se supiera sobre el programa de avanza de género en Cuba y realmente no sabemos nada más. Es decir, ha quedado el programa en letra muerta.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Michael Herrera Bones, enfrenta en este momento una petición fiscal de 6 años de cárcel por un supuesto altercado con un policía en el 2020. Herrera Bones, paciente de VIH-Sida, dijo a Radio Martín que todo ocurre tras varias protestas pacíficas que ha llevado a cabo por estos días en las calles habaneras.
El abogado, hacía varios días me había notificado WhatsApp del tribunal del municipio de Octubre en La Habana. Me habían mandado una petición fiscal referente a una denuncia falsa por la que yo estuve 7 meses recluido en la prisión de Winnie para persona con VIH. Resulta que a mí me dieron la libertad bajo reclusión domiciliaria, exactamente. Pasó el tiempo y ahora no sé si es que por 2 o 3 manifestaciones que he hecho y mi activismo y las cosas que uno plantea que son la realidad de este país, ahora me hicieron una trampa. La seguridad del Estado y el gobierno y el tribunal y todo es lo mismo, y me están pidiendo 3 años por desacato y 3 años por atentado, cosas que son totalmente falsas. Yo tuve la oportunidad ayer de ver el expediente completo, mismo expediente con el cual un fiscal, que no sé cómo pudo hacer eso, está pidiéndome esa cantidad de años en prisión. Las declaraciones en las que se apoyan ellos, que supuestamente sustentan la denuncia que hace la supuesta víctima, que es un policía, ninguna de las 5 declaraciones coinciden con la que dio el policía. Ahora, el policía tiene 3 declaraciones con fechas diferentes. Ninguna declaración apoya a la otra. No sé de dónde ellos se inventaron eso. Yo sí, como yo soy opositor, me manifiesto en contra del gobierno y cualquier cosa que ellos tengan en la mano, hay que poner lo que dice la seguridad y está manipulado y así. Pues me dan la libertad de la prisión después de 7 meses exactamente cumplido con la condición de reclusión domiciliaria para tenerme ahí con un proceso abierto a la espera de que cualquier cosa que yo haga que no le cuadre, utilizar eso en mi contra.
Michael Herrera Bones fue llevado a la prisión en abril del 2020 tras discutir con un policía que, vestido de civil y sin identificarse, intervino para tratar de silenciarlo cuando protestaba por un apagón de varias horas en el barrio donde reside, en La Habana. Herrera Bones cumplió 7 meses de cárcel sin juicio en la prisión para pacientes con VIH-Sida en Guines, en la provincia de Mayabeque, de donde lo liberaron en noviembre bajo reclusión domiciliaria, pero según afirma el opositor, con un proceso abierto para tratar de maniatar su activismo en contra del régimen. Por su parte, la organización civilista Amnistía Internacional llama la atención de los cubanos y venezolanos que, pese a los cierres fronterizos, persisten en sus intentos migratorios para llegar a territorios de libertad y mejorar la situación de los derechos humanos para ellos y sus familias. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
Carolina Jiménez es investigadora de Amnistía Internacional y habló sobre los pasos tomados por distintos gobiernos a raíz del inicio de la pandemia del COVID-19. Carolina Jiménez resaltó los cierres fronterizos.
Diferentes gobiernos de las Américas tomaron medidas para restringir la movilidad humana, medidas que incluyeron el cierre total o parcial de sus fronteras.
Entre los que siguieron en intentos de migración se encuentran ciudadanos de Cuba, entre otros países, afirmó Carolina Jiménez.
A pesar de estas restricciones, personas de Cuba, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras y otros países se vieron obligadas a dejar de sus comunidades de origen para huir de la violencia generalizada, la pobreza extrema, la desigualdad y las violaciones masivas a sus derechos humanos.
La investigadora de Amnistía Internacional resaltó la segunda crisis migratoria en el mundo, que es la venezolana.
Venezuela sigue siendo la segunda crisis de refugiados más grande del mundo. Y las personas venezolanas experimentan grandes riesgos y situaciones de vulnerabilidad tanto en el tránsito como en sus comunidades de destino.
La investigadora de Amnistía Internacional hizo un llamado para que todos los países que realizan detenciones migratorias liberen a los detenidos y que toda persona pueda solicitar asilo y también contar con protección internacional independientemente de las medidas que cada país tome para mitigar el avance y efecto de la pandemia del COVID-19. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 de la mañana. La memoria me falla, pero de buenas a primeras se me alumbra otra vez. Es que son muchas cosas a la misma vez.
No.
Selima Bernal es la autora verdad. Del libro Rafa el Desordenado.
Di la verdad. No es que las ideas se te agolpen. Es la edad. Vamos a decir la verdad, señores. Si estamos aquí al aire, vamos a decir la verdad.
Es que mientras más edad se tiene, más cúmulo de nombres tienes metidos en la cabeza. Entonces, a veces, Lázaro me pregunta así de momento. Claro, Lázaro me pregunta de momento, ¿cómo se llamaba la película en inglés? ¿Cómo se llamaba en español? ¿Cómo se llama el autor? Y de momento tú haces así, espérate, déjame que el transformador este, ¿cómo se llama? El procesador.
Esa cosa que tienes ahí.
El procesador o procese.
Así mismo. Jaco, contentísima con los oyentes que han escrito en el día de hoy. También nos escribió Agustín. Agustín, qué bien, dice que tiene una foto de una mata de mango y una de aguacate.
Que la esconda de la policía.
Es una foto que sembró el dueño del tiempo, Lázaro Domínguez. Mira, no sabía. Hay que preguntarle a Lázaro. ¿Qué sembró él?
Ya no hay tiempo de preguntarle.
No,
hoy.
Le preguntamos mañana a ver qué sembró él. No,
además de meteorólogo era terrateniente.
Sí, parece que es en Homestead, así que vamos a ver.
Pero es aquí.
Esta historia está interesante, mira. Vamos a investigar de qué va todo esto de la foto de la mata de aguacate y de la foto de mangos. Te estaba hablando de un concurso que se lanzó por internet, se lanzó online, y te dije que era un grupo de bailarines cubanos que ganaron este premio, que era de $10,000. Y tú me preguntaste, ¿pero dónde, aquí o en Cuba? No, señores, en medio de tantas cosas tú dices, ¿pero cómo va a ser que estos muchachos se hayan ganado este premio de $10,000? Un grupo de bailarines urbanos cubanos. Esto es un challenge, como les dicen aquí los jóvenes, un reto. A partir de un tema que se llama Envidioso, del reggaetonero puertorriqueño Ozuna, y que también interpreta el cubano Obi. Esta música urbana, tú sabes que ha calado muchísimo en la juventud. ¿Es así? ¿Qué bailabas tú en tus tiempos? ¿El Juanito? ¿La lambada?
El rucurrucu.
Ah, bueno, los tiempos cambian, señores. Está la música urbana, está el reggaetón, que les gusta a los jóvenes, y por qué no a los menos jóvenes, cuando quizás están en una fiesta y ya están algo pasaditos de alcohol en las manos. Y nada, los ganadores de este challenge, de este reto, fueron los muchachos de un grupo que se llama That Way. Así mismo lo escriben, That, con D-A-T, no como lo escribimos acá en inglés. Se llama así, That Way, y se desempeñan como bailarines principales. Han bailado para los el dúo Yomil y el difunto el Dani, y el líder principal es un bailarín, coreógrafo de espectáculo. Y bueno, cuando se dio este premio, pues todo el mundo se quedó así, en medio de Cuba, nada. Ozuna anunció en sus redes sociales: estos son los ganadores del Envidioso Challenge, así se llamaba, nuestros niños y un grupo de jóvenes de Cuba, los queremos mucho, gracias a todos los que participaron.
El envidioso quiere verme mal, toda la gente en la disco, dale una receta. Mis panas trajeron de 100 para gastar. Yo siempre vivo arisco, nunca me voy a dejar. El R con dos tetas, lo costó mi seto. Las baby borrachas pidieron quemarle. El envidioso quiere verme mal.
El envidioso, este tema que tiene no sé cuánto, más de 20 millones de visualizaciones en apenas una semana en YouTube. ¿Y cuál era el reto? El reto es que esta canción, por supuesto, tiene un video. Y era reproducir el video. Los muchachos lo hicieron en el medio de la calle, en el medio de la calle de La Habana. Y fueron reproduciendo todos los pasos que lleva el video. Nada, lo subieron a las redes sociales, le pusieron, participaron en el reto y nada, se ganaron $10,000. Envidioso este tema que tú estás escuchando, es un éxito ahora en las plataformas digitales y de ahí, bueno, impulsó el lanzamiento de este reto, de este challenge.
Lo único que le deseo es que lo cobren.
Bueno, dice que sí, que los 10,000 les van a llegar y que se los van a repartir entre todos como buenos hermanos.
¿Cuántos muchachos son?
Son unos cuantos. Unos cuantos, no, no son 10,000, no, no.
A peso.
¿Qué van a comprar? Bueno, si no se van a poder comprar el queso aquel de $60. Nada, el Envidioso Challenge ganado por estos bailarines del grupo That Way en Cuba.
Bueno, eso es para que tú veas que en todas las épocas ha habido talento en Cuba para todo. Porque si tú me dices a mí, el boxeo, mira Marta María, en boxeo...
Marta María, él no tiene ni una pizca de vergüenza. Aquí le pedimos a gritos que no hable del boxeo y él en medio de esta cosa tan interesante como un challenge...
Yo le voy a preparar una biografía de Stevenson.
Con música urbana, él se, le da por hablar. No, nada, los tiempos cambian.
En serio, oye, en deporte, en literatura, en música, los en lo que sea. Oye, siempre los cubanos, nosotros damos la talla.
Los cubanos estamos ahí.
Nosotros damos la talla. Ahí. Vaya, no hemos dado un papa porque no nos ha dado. Pero no somos santos.
Teníamos que haber hecho aquí el Envidioso Challenge y nos hubiéramos ganado $10,000. Hay una parte en que hay cocineros y esas cosas, quizás ustedes pudieran haber hecho esa parte. La parte de las muchachas no la iba a hacer, ¿por qué no? Pero nada, ahí está, el Envidioso Challenge ganaron estos muchachos cubanos de That Way, $10,000.
Mira, está bien, hemos dado modistos.
Hemos dado de todo.
Este muchacho
sí.
López, apellido Oscar de, López.
Oscar López.
Oscar López vestía a una de las nueras del expresidente Donald Trump. Sí, señor, un cubano.
Así mismo.
Un cubano. Y fue invitado a la mansión aquí de Mar-a-Lago, en la Florida, este muchacho, por los vestidos. Y no ha vestido a Lara Trump una vez, sino varias. Así que a ese nivel, cuando tú vistes a celebridades, a personajes políticos, a artistas, a deportistas, lo que sea, es porque tu trabajo es reconocido. O sea que fíjate tú, de modistos a cantantes, a escritores, a de todo.
De todo, y estamos regados por ahí, por todo el mundo y aportando siempre. Bueno, pues nada, los cubanos lo único que queremos es iniciativa, que nos dejen sacar nuestras iniciativas y salir para adelante. Es lo que siempre decimos acá, tú nos dejas y echamos para adelante. Donde quiera que estemos, menos allá, porque siempre hay el cortapisas de que no puedes desarrollarte, pero donde estás, sí, el cubo, lo hacemos y punto.
Sí, señor.
La inventiva, tenemos mucha inventiva.
Sí, señor.
Yo digo que vendemos duro frío en el polo.
Sí, señor.
Si nos dejan.
Sí, bueno, vendemos.
Como Luis Miguel.
Vendemos duro frío en Finlandia. Mira, ahí está el cubano de Finlandia.
Mira, el cubano de Finlandia.
Trabaja en una fábrica de duro frío. De duro frío de poco en Finlandia. Le da muy bien, pero él está contento. Trabaja en una fábrica de duro frío. Está contento.
Él dice que se quiere mudar para acá, para Miami.
¿El cubano de Finlandia? Sí, no, él no puede venir para acá porque dejaría de ser el cubano de Finlandia. Y lo deportamos,
no,
tiene
señor.
Razón Matojo, y lo deportamos.
No, él le va muy bien por allá, así que si le va bien, nada, felicidades. Que te vaya bonito.
Sí, señor. Señores, 8 y 40. Si esperan 5, 4, 3, 2, 1. 8 y 48 minutos de la mañana. Tiempo de Deportes con Edenio Navas.
Faltan 12 para las 9 en Cubita la Bella y también aquí en Miami. Buenos días, Deisilda. Buenos días.
Buenos días otra vez, Edenio.
Buenos días, Edenio.
Bueno, señores, el equipo PSG está en busca de lograr su sueño que quiere lograr, y yo creo que este año tiene grandes posibilidades de conquistar la Liga de Campeones. Ayer perdió ante el Bayern de Múnich 1-0, pero bueno, a nivel global ganó 3-2, por lo tanto ya está en las semifinales de este torneo, que el año pasado precisamente perdió en instancia final contra el equipo con el cual perdió ayer, el Bayern de Múnich. Ahora el PSG espera en semifinales al ganador del partido de hoy miércoles en Alemania entre el Manchester City y el Borussia Dortmund. Así que vamos a ver qué pasa en este encuentro. Y bueno, el tenista español Rafael Nadal pondrá fin a su periodo de participación en torneos grandes y volverá a las pistas 2 meses después de comenzar la gira de tierra batida, que incluye el Roland Garros, también el torneo de Monte Carlo y el segundo Master 1000 de la temporada. Esperemos que este año sea una buena temporada para el tenista español Rafael Nadal. Y el equipo Barcelona encabeza con 4.760 millones de dólares por primera vez en la lista Forbes de los 20 equipos de fútbol más valiosos del mundo, y desplaza del primer lugar al equipo Real Madrid, que tiene un valor neto de 4.750 millones de dólares. En tercer lugar se ubica el Bayern de Múnich con 4.215 y en cuarto escaño el Manchester United de Inglaterra con 4.200 millones de dólares. Después aparecen el Liverpool, Manchester City, el Chelsea, el Arsenal, el PSG y el Tottenham con 2.300 millones, cerrando la lista de los 10 grandes del mundo. Y bueno, señores, Japón esta semana endureció las medidas contra el coronavirus en un intento de combatir la rápida expansión de una variante más contagiosa. Ante los Juegos Olímpicos, menos del 1% de la población del país ha sido vacunada. La situación no va a ser nada fácil para los próximos Juegos Olímpicos, y Sergio Ramos, como todos conocen, dio positivo a la COVID-19, el jugador del equipo Real Madrid. En cuanto a Francisco Lindor, bueno, recibirá un bono de 21 millones de dólares después de firmar este contrato grande de más de 340 millones de dólares con el equipo de los Mets de Nueva York. En la NBA, anoche ganaron los equipos de Brooklyn, los Clippers de Los Ángeles, Atlanta, los Lakers, Utah, Phoenix, que derrotó al Miami Heat, y Boston. En tanto, en las grandes ligas de béisbol, Boston derrotó al Minnesota, Arizona perdió contra Oakland, el Seattle dispuso el Baltimore, y también triunfaron esta jornada los Mets de Nueva York, Pittsburgh, Toronto, Texas, Baltimore, los Marlins de Miami, que le ganó a Atlanta 14-8, y también lograron éxitos los equipos de los Cachorros, San Luis, los Reales, Cleveland, Detroit, San Francisco, y el actual campeón de la MLB, los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, sobre los cubanos, Kiki Hernández se fue de 4-0, Julito de 4-0, Juan López permitió la primera carrera limpia en la actual temporada en la derrota de su equipo de Arizona 7-5 ante el Oakland, Eric Hosmer de 3-1, Lourdes Gurriel Jr. de 3-0 con una anotada, Randy Arozarena de 3-2, Yandy Díaz de 3-2, y bueno, Nora Arenado conectó su tercer jonrón de la temporada, impulsó 3, Al Ávila de 3-0, Candelita Iglesias de 4-2, Jorge Soler de 2-0, Luis Robert Moirán de 4-0, Pito Abreu de 3-1, Joao Moncada de 4-0 y Yamane Grandal de 4-0. Y bueno, también Alemis Díaz se fue 1-0, Jordan Álvarez de 4-2 y Yuriel Gurriel de 4-2, en tanto Ni Castellanos conectó un sencillo y un doble. Más deportes con Pepe Contreras, la entrevista a la segunda parte de José Ariel Contreras en solamente poco tiempo, a las 10:30 de esta mañana, o sea, una hora y media, estaremos conversando con José Ariel Contreras. Deportivas, buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 52 minutos de la mañana. Hemos hablado hoy en este programa de muchísimas cosas. Hemos hablado de la carne que va a aparecer ahora por toneladas en
por
Cuba
arte
con
de
estos
magia.
Paquetes de medidas. Subrayo la palabra paquetes porque es un paquete que va...
El reordenamiento del paquete.
El reordenamiento del proceso de rectificación de errores, de tendencias negativas, de la triunfante, etcétera. Si va
del,
el examen,
del paquete, del paquete, sí, del paquete. Sí, Jaco señor. Todavía no acaba de entender esto de que si los mercados estatales, que si los minoristas, que si
en moneda nacional... Lo que es el paquete que va para aquí, de aquí para allá por los de televisión.
Así mismo, mira, que Marta María nos dijo que por ahí había visto el Titanic muchísimas veces. Felices aquí de que nos hayan escrito tantos oyentes, lo que sabemos que están escuchando y no lo han podido hacer, pues un saludo también para ustedes, desde el cubano de Finlandia, Marta María, Yaciel, Herbigio, Jacinto, que no se me quede nadie, José, Leonid, Agustín, Herbigio, Félix Navarro, así que muchísimas gracias a ustedes.
La nota distintiva de hoy estuvo a cargo de Herbigio, con ese inodoro,
con esas luces,
lumínico.
Esas luces de Star Wars.
O sea, yo voy a hacer una fiesta en mi casa y le voy a pedir el inodoro en vídeo.
Eso está genial. Este niño se ha quedado conectado. No. Yo sé que al final él se va a comprar
el inodoro. ¿Tú sabes
que
uno renta a veces equipo de luces? No. Yo engancho el inodoro en el techo, alumbrando para abajo. Y le digo a la gente, caballero, a bailar debajo del inodoro.
Herbigio,
Herbigio, me lo da seco,
usted
por favor.
No sabe lo que,
no le ha, tampoco.
Lo que le ha hecho a este chiquillo, hablando de esas luces inteligentes. 18 luces, nada, señor.
No, vaya a ser que esté bailando rucurru, sí. Y me cae una gotica en la nariz.
La lambada.
Y digo,
la qué lambada. Bueno. Que estés bailando la lambada. Nada, Jacob, muchísimas gracias a todos estos oyentes, hay que decirlo mil veces. Un saludo para Ángel, para su mamá, para su hermana, que no nos están escribiendo por estos días por una situación que ya, bueno. Ya no está en nuestras manos, pero yo sé que están ahí escuchando, así que muchísimas gracias por estar siempre en la sintonía. Aquí ya hemos hablado de todo, sí. Como en botica, y eso nos alegra mucho.
Señores, miren, ustedes conocen a Marisela Verena. Exilda le va a decir el nombre de la canción. Yo lo que les pido, por favor, es que escuchen la letra de esta canción. Qué cosa tan, pero tan linda, cantada en la voz de Marisela Verena. Escúchenla y disfrútenla como la disfruté yo el primer día que descubrí la canción. Se lo dije a Viñoli le encantó. Así que ese es el avance que le doy.
Porque Viñoli hace lo que tú le digas. El tema musical interpretado por Marisela Verena es Simplicio. Así que los dejamos con este tema. Mañana, bueno, pues mañana volvemos con muchísimo más acá.
Juernes.
El tempranito de mañana, que es Juernes. Gracias a ustedes por estar ahí siempre.
Y oigan la canción, óiganla.
Simplicio de sol temprano, sudas tu pan, tienes fe, pescas la vida en tus redes, no te preguntas por qué, tu barco quedó encallado, porque al mar se le antojó, ahora sueñas en la orilla a surcar otro mar mejor. Simplicio la piel del alma, curtida de viento y sal, ya el cuerpo te queda chico, tienes hambre de volar. Todo es tan simple, Simplicio, no aprendiste a vivir, ni de escuelas, ni de libros, solo de dentro de ti. Verdad que es simple, Simplicio, verdad que es simple vivir. La vaina es simple, Simplicio, nacer, pescar y morir.
y transparente de la espuma, gran señor, sangre de arena caliente, fiel marinero de Dios, Simplicio del aire puro, sabia niñez de la edad, como tú quiero ser simple y lograr la libertad. Yo también tengo mi barca, lanzo redes de ilusión, y ojalá que nunca pierda al Simplicio en mi interior. Todo es tan simple, Simplicio, tú no aprendiste a vivir ni de escuelas ni de libros, solo de dentro de ti. ¿Verdad que es simple, Simplicio? ¿Verdad que es simple vivir? La vaina es simple, Simplicio, nacer, pescar y
a los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.